11 de la noche, 10 en Canarias, sigue tiempo de juego hasta la 1 de la madrugada. Ya está por aquí Corro, te dejo con Eric Clapton, ¿te gusta?
Sí, Eric Clapton es perfecto, pero vámonos a Balaídos. Lo último que ha pasado es que el Valencia ha ganado 2-1 en Balaídos. Ojo que el Celta, si mañana gana el Rayo, cae a descenso. Antes de saludar a Dobarro y a Fermín Rodríguez y a Santi Peón, Cardoso en la tele.
Largo, un centro muy largo que hace el empate y ahí el equipo ha quebrado emocionalmente, ¿verdad? Pero bueno, hicimos 70 minutos, creo que a un nivel muy bueno y hemos sido penalizados.
Al equipo le penalizan mucho los errores propios, ¿no?
No, es increíble, verdaderamente. En la primera mitad creo que controlamos muy bien todas las salidas en contra del Valencia, toda la intencionalidad ofensiva de ellos la controlamos muy bien. Fuimos muy fuertes colectivamente a cerrar espacios, estuvimos muy juntos, sabemos defender muy bien, los movimientos por adentro, por afuera, las tentativas de apoyos frontales de los delanteros para salir afuera en contra o más en ataque rápido, los cerramos casi todos muy bien. En la segunda mitad es un error de facto y efectivamente un error que hace es un centro muy largo, tengo que mirar mejor también, pues que es difícil comentarlo verdaderamente, pero nos penaliza mucho, es verdad.
¿Cómo estaba el vestuario, Miguel?
Es un golpe duro, pues que teníamos la intención de hacer un buen partido y estábamos en la senda de hacer un buen partido y en los últimos 20 minutos perdemos la capacidad de estar adentro de ello.
La última. ¿Qué partido esperas el próximo fin de semana en Valladolid? ¿Es una final? ¿Se recupera Aspas? ¿Es una buena alegría eso?
No, a ver, vamos, quién está ahí dentro, quién está afuera. En ese momento no es posible decir. Lo que es importante es que los que van adentro del campo sean capaces de hacer lo que hicieron los 70 minutos primeros de ese partido. Eso es lo que es importante. Ayer en la rueda de prensa he dicho que más que todo empezó la segunda mitad del campeonato. Jugamos el primer partido, lo perdemos, hay que hacer puntos, ¿verdad?
Gracias, Miguel.
Cardoso, el entrenador del Celta, es el segundo entrenador del Celta y acaba de pedir en la antena de la cadena COPE, el campeón del Tour de Francia, Óscar Pereiro, el tercer entrenador ya. Bueno, saludo a Dobarro, arriba en el cielo de Balaídos. Hola, Dobarro, ¿qué tal? Buenas noches.
Tocando el cielo. Hola, Corro, muy buenas.
Saludo a Santi Peón en la zona mixta. Hola, Santi.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Esto que ha dicho que la compañera ha preguntado al compañero es verdad? ¿Aspas está listo para el fin de semana o qué?
Sí, más que nada porque lo ha dicho él, medio tono de broma, a través de las redes sociales en el día de ayer con Pepe Reina. Pepe Reina le preguntaba por el famoso Comunio si iba a estar listo o no y le contestaba a Yago Aspas, sí, tranquilo, que para el Valladolid voy a estar, y desde luego que es una medida casi de urgencia. Este equipo ha demostrado ser uno con Yago Aspas, otro sin Yago Aspas, acumula 4 derrotas de forma consecutiva y es muy importante que el príncipe de las bateas vuelva cuanto antes, porque si no, este Celta va a estar metido de lleno hasta el final de temporada, o mucho me equivoco, en la pelea por lograr la permanencia.
Esa es la gran noticia de la semana, que vuelve Aspas al Celta. Entra en los estudios centrales de la cadena COPE Roberto Morales, que se linda con la presencia. Hola, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, Corro, muy bien.
Viene a hablar del Real Madrid y otras cosas, pero puedes decir lo que quieras. ¿Hace frío en la calle, que vienes de la calle?
Muchísimo.
Muchísimo
hace
frío.
Hace mucho que no venía, ¿eh?
Hace mucho que no venía. Y digo, ¿hoy que hace tanto frío va a venir? Porque si es que te has echado a la calle, vienes con corbata y todo, que te has echado a la calle. Teniendo, algún evento, ¿no?
Teniendo línea, no, tenía evento antes, pero teniendo línea en casa, que suena igual que en el estudio.
Sí, te hemos pillado, que te hemos visto la historia que has hecho en la cuenta de Instagram.
Sí, tenía unos temas personales ahí.
Muy bien, luego nos cuentas. Bueno, saludo también a Fermín Rodríguez. Valencia, hola Fermín, ¿qué tal?
Hola Corro, buenas noches.
Pues ya está el Valencia asomándose a los puestos europeos.
Sí, a 5 puntitos, no está mal. Y sobre todo hoy, con fortuna en los momentos clave. Ha recibido un gol en el 39 que a mí me ha dado la sensación de que se iba a repetir la temporada. O sea, todo lo que está siendo la historia de esta temporada, el Valencia con ocasiones, el Valencia que perdona y de repente castigo. Pero mira, los cambios yo creo que han reactivado al Valencia. Ferran ha hecho un golazo y a partir de ahí yo creo que sí que se ha visto la mejor versión del Valencia, ¿no? Que ha ido a por la victoria y la ha encontrado.
Acabamos de escuchar a Cardoso. Esto es lo último que ha dicho Marcelino, el entrenador del Valencia.
Estamos muy contentos. Ganar fuera de casa era muy importante. Muchos empates, pocas victorias. Este grupo se lo merece. Trabaja duro, crea más ocasiones que los rivales en la mayoría de los partidos, como se ha visto hoy. Se merecen la recompensa a tanto esfuerzo y el juego, que yo creo que en muchos casos pues supera al rival.
Dígame la verdad, camino del vestuario, en el descanso, ¿qué se le pasa por la cabeza cuando ve que su equipo falla? La de Santi Mina, la de Rodrigo, la de Carlos Soler, y el Celta le golpea con ese cabezazo de Araujo.
¿Qué pienso? Pues pienso una vez más.
¿Una vez más? Pues no, al final apareció Rodrigo, que hay que ver Fermín cómo ha celebrado el gol y el final del partido, ¿eh?
Sí, yo creo que al final todas esas imágenes, primera, demuestran la unión del vestuario y la confianza en su entrenador. Rodrigo ha marcado y se ha ido a abrazar con Marcelino. Creo que es un gesto muy similar de otro peso pesado del vestuario al de la semana pasada de Dani Parejo con el técnico asturiano. Y si te das cuenta, es como si se quitaran una auténtica losa de encima. O sea, la sensación de Rodrigo llorando después del gol cuando ha pitado el final el árbitro tirado en el césped. Yo creo que dicen mucho de lo que está pasando este Valencia, del suplicio que lleva de temporada del centenario, en el que las cosas no salen. Y hoy parece ser, como ya ocurrió en los últimos partidos, da la sensación de que por fin llega ese punto de inflexión.
Ha habido una gran noticia en la última semana, que es Ferran, del que todos sabíamos que es una promesa, no sé si cercana o lejana, pero que es un futbolista muy prometedor, y ha hecho dos goles y ha aparecido, está en el plató, está ahora mismo enfocado por las cámaras, ¿no?
Sí, yo creo que, a ver, nadie duda del talento de Ferran, es uno de esos chicos elegidos, solo su cuerpo ya tiene planta de jugador caro, ¿no? Es muy estético, es un futbolista internacional en todas las categorías, yo creo que es una de esas joyas que tiene el Valencia en su cantera, no la única, porque también está Kanjin ahí tocando a la puerta del primer equipo, pero es cierto que Ferran daba la sensación como que había mucha prisa, ¿no? por verle salir del cascarón, y justo en un momento en el partido de Copa y hoy, cuando más falta le hacía el equipo, pues mira, como los muy buenos futbolistas, ¿no?
Déjame un segundo, que está Rodrigo en la tele, a ver qué dice el delantero del Valencia sobre el gol que ha marcado.
Satisfacción, ¿no, Rodrigo? ¿Qué tal?
Sí, bien. Bueno, sí, ha sido un partido complicado porque hemos empezado por detrás en el marcador, en un campo complicado. Ellos son un equipo que juega muy bien a la pelota, tienen mucho el balón y tienen jugadores de muchísima calidad. Y bueno, sobre todo por nuestro momento también, ¿no? No venimos haciendo una gran temporada, pero sí que bueno, el sufrimiento esta vez sí que merece la pena y creo que estamos todos de enhorabuena por la victoria.
La primera parte os vuelve a pasar quizás lo mismo que os viene repitiendo durante todo el curso, ¿no? Tenéis dos o tres, no las metéis y ellos en la primera que tienen prácticamente os penalizan.
Sí, sobre todo a balón parado. Nos vuelven a marcar de balón parado. Es verdad que ellos no habían generado gran peligro en juego. Algún tiro de fuera del área, pero bueno, desviado. Y jugadas así aisladas, y es verdad que nosotros hemos tenido un contraataque mío con Santi, un tiro de Carlos y alguna jugada balón parado más de Garay, que luego fue fuera de juego de Santi, pero sí que es verdad que nos está costando caro el balón parado esta temporada, y bueno, creo que hemos tenido carácter fuerte para poder dar la vuelta al partido.
Esta semana es el punto de inflexión para el Valencia, lo digo porque victoria contra el Sporting, victoria en un campo difícil como Balaídos, a pesar de que el Celta no tiene Aspas.
Sí, bueno, es una semana que está siendo positiva. El pase a cuartos de Copa fue importante para nosotros, sobre todo después de la derrota en el partido en el Molinón, y sobre todo ganar en Liga, ¿no? Necesitábamos ya ganar. Este año estamos empatando muchos partidos. Me parece, en mi opinión, la gran mayoría en los cuales merecemos algo más. Y bueno, hemos empezado ahora la segunda vuelta y era importante ganar ya, ganar. Así que sin duda una semana positiva y esperemos seguir en esa misma línea el martes en Getafe.
Gracias, suerte en el futuro, Rodrigo. Vale.
Rodrigo, que ha vuelto a marcar con el Valencia y se ha liberado por los gestos que ha mostrado, le han abrazado mucho sus compañeros, mucho Marcelino, porque se ve que lo necesitaba. Lo acaba de decir Rodrigo y el comentario del periodista. El próximo martes comienza el camino hacia las semifinales en Getafe, Getafe-Valencia. Yo creo que es una eliminatoria muy atractiva, Fermín, ¿eh? Porque el Getafe está muy bien y el Valencia va a plantar cara, por supuesto, así que vamos a ver quién pasa de los dos, ¿no?
Sí, porque desde luego el Getafe está haciendo un temporadón. Bueno, ya viene de la mano de Pepe Bordalás haciéndolo muy bien, con su fútbol rocoso, competitivo, con mucho oficio. Yo creo que sí, hoy en día hay un equipo broncocopero, y hablando bien, con todo el respeto, ese es el Getafe. El Valencia lo va a tener muy, muy difícil para pasar, pero tiene que intentarlo porque al final están en semifinales si el equipo sigue creciendo, pues igual ese es el premio que espera al final de este tortuoso camino en el año del centenario que está llevando el Valencia.
Vamos a ver, lo de los cuatro equipos que han ganado en Getafe, uno fue el Valencia, con aquella jugada del VAR también famosa. Fermín, gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte, corro.
Vamos con las cosas del Celta. Bueno, Germán, tú que tienes mucha vida ya en el fútbol, ¿cómo ves el tema del Celta? ¿Le ves peligrar realmente en lo que queda de campeonato?
Te lo digo de verdad que lo veo complicado, principalmente porque veo a Cardoso absolutamente desnortado. Hoy el planteamiento que hace me parece de un hombre que está desquiciado, y los cambios que hace se equivoca en todos y cada uno de ellos. Mantiene a Pione Sisto en el terreno de juego, mete a Fran Beltrán en el 88. No sé, es cierto que Aspas le da un plus tan alto a este equipo que a lo mejor con Aspas se produce la remontada hasta sin querer, porque Aspas le ha dado puntos al Celta esta temporada en partidos que ha ganado él solo. Ahora, ojalá sea cierto que el próximo fin de semana reaparece Iago Aspas, porque las previsiones iniciales hablaban del siguiente partido en Balaídos frente al Sevilla. Quizá precipiten el retorno de Aspas viendo cómo está la situación, que es extrema. Lo decías antes, si es que el Rayo gana, es que están en descenso.
Sí, si el Rayo gana mañana a la Real, mete en descenso al Celta. Van a escuchar ustedes a Néstor Araujo, nada más terminar el partido, es el mexicano que ha hecho el gol del Celta.
Néstor Araujo, el central del Celta, autor del gol de su equipo, que no ha valido para puntuar. ¿Qué tal, Néstor?
Hola, no, está jodido la situación y hay que trabajar, hay que luchar, hay que pelear, así que no hay que bajar los brazos, tenemos que seguir luchando, peleando, y vamos a darle con todo.
¿Qué le pasa al equipo en esos últimos minutos, que se mete atrás?
Hay que checar, ahorita no hay cabeza por nada, vamos a checar y hay que darle más, no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir.
¿Preocupa la situación del equipo, Néstor?
Sí, preocupa, hay que trabajar, hay que estar muy concentrados y no vamos a bajar los brazos, pero hay que reflexionar.
En la celeridad de las palabras de Néstor Araujo se nota que hay necesidad, que quiere hacer tantas cosas a la vez que se les echa el tiempo encima. Pues nada, te dejo coger la moto de barro y
sí,
para casa.
Sí, hoy me llevo de paquete a peón, o sea que imagínate el frío que va a coger la criatura, porque ya sabes que cogemos la AP9 y vamos volando, ¿eh? O sea, este va a llegar congelado a su casa.
Bueno, pues vete bajando despacio, que tiene que escuchar a los entrenadores y luego contarme si ha habido alguna
idea,
¿vale?
Venga. No hay prisa.
Un abrazo. Adiós, chao, Germán. Amigo. Bueno, ya saben que en la jornada de hoy, vamos a hablar de eso en un momento, Real Madrid 2, Sevilla 0, en Huesca, bajo la niebla, Huesca 0, Atlético de Madrid 3, ayer Getafe 4, Alavés 0, a las 12 mañana, aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Betis-Girona, a las 4 y cuarto Villarreal, Atleti Bilbao, y a las 6 y media tenemos dos partidos, Levante-Valladolid y Rayo Vallecano-Real Sociedad, y a las 9 menos cuarto, Barcelona-Leganés. Queda para el lunes el Eibar Español, y en segunda, apunten estos resultados, Almería 0, Cádiz 0, Rayo Majadahonda 2, Zaragoza 2, ganaba 2-0 el Rayo Majadahonda, Numancia 3, Córdoba 2, y Málaga 2, que ahora mismo es líder, Lugo 1. Fue suspendido el Reus Las Palmas, que ya saben que el Reus va a abandonar la competición. Mañana a las 12, Osasuna Mallorca, y por la tarde tenemos Sporting Alcorcón, Deportivo Albacete, Tenerife Nástic, Extremadura Oviedo, y el lunes el Granada Elche. Sepan también que en balonmano, en el Mundial, España ha perdido con Francia 33-30, luego estamos en Alemania, no hay casi opciones de pasar a semifinales, y en tenis no antes de las 4 y media, en Nadal Berdych no antes de las 7, el Bautista Cilic. Como es sábado, suena en la radio el Low and Behold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, well,
zapatazo desde 30 metros, toca Marley, da en el travesaño y la bola se cuela. ¡Qué gol! ¡Qué golazo! ¡Qué chicharro! ¡Qué riso, Luquita! ¡Gol! Los errores se van. Roba la cartera Luka Modric. Encara el portero, le mira a los ojos y le dice: ¡Allan de Bes! ¡Yo soy el número uno! Marca Luka Modric, Real Madrid 2, Sevilla.
2-0 ha ganado el Real Madrid. Saludo a la gente que va a comentar el partido con nosotros. ¿Está Ciro López? Hola, Ciro.
Aquí estamos.
Tomás Guas, Barcelona.
Corro Chain.
José Manuel Oliva, Sevilla.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Y aquí está Roberto Morales, en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Muy bien, Corro.
Saludo a Manolo Lama, que le voy a hacer unas cuantas preguntas. Hola, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Corrochano.
Que el mejor partido del Madrid de la era Solari.
Hombre, evidentemente, yo creo que no sé, nadie lo puede discutir, porque... más allá de que la segunda parte ha sido muy, muy, muy buena, cuando digo muy, muy buena, digo que ha estado a la altura de los grandes en Madrid, en conjunto el partido, los primeros 45 minutos no han sido tan intensos, tan dominadores como los segundos 45, pero vamos, el Madrid ha hecho hoy de la era Solari de largo el mejor partido. Solo por ponerle un pero, si es que se le puede poner un pero a una victoria tan importante como esta, que la gente se fije que el Madrid apenas ha chutado desde dentro del área. Hoy yo creo que el Madrid ha hecho una cosa que es importante, que es tirar a puerta. Si la pelota no llega al área, si no se tiene un killer, si no se tiene un tío que mate, oye, pues Ceballos, Casemiro, Modric, Vinicius, Lucas, todos han chutado desde fuera. Y mira, el golazo de Casemiro ha premiado esa opción que tiene siempre cuando eres un equipo de fútbol de poder romper también defensas tan pobladas como la del Sevilla.
El mejor parece que no hay duda que es Modric. ¿Quién le acompaña en los costados a Luka Modric en el partido de hoy?
Bueno, yo creo que Vinicius ha hecho una primera, muy buena primera parte. Luego yo creo que ha bajado un poquito. Yo creo que el chaval también hay que entender que tiene 18 años, que físicamente todavía no está formado. Yo creo que está mejor en la primera que en la segunda parte. En la segunda le había cansado. Ha hecho Ceballos, para mí, un gran partido. Ramos ha hecho un partido muy, muy serio. Y luego tengo debilidad por un jugador que para mí, yo creo, le llamo la fábrica, que es Carvajal, que eso es una máquina de jugar al fútbol, sube, baja. Ha habido un momento que Solari ha dicho, se acabó, quito a Lucas, Carvajal puede ser lateral, interior y extremo. Y le ha dicho Carvajal, puedo ser lateral, interior, extremo y si quieres, recoge pelota. Lo de Carvajal también ha sido un portento de derroche físico, pero por encima de todo, como te has dicho, Modric ha estado bestial.
Un par de preguntas más. ¿Hay caso Marcelo?
Yo creo que es el mismo caso que Isco. Yo creo que Solari le ha dado muchas más oportunidades que Isco, pero que finalmente yo creo que Marcelo se ha retratado solo en el terreno de juego. Marcelo no está bien. La única diferencia entre Marcelo e Isco es que Isco le faltó el respeto a Marcelo. Perdona, a Solari. Marcelo no se lo faltó, pero yo creo que la baja forma de los dos era alarmante. Ha tenido muchas más oportunidades Marcelo. Marcelo yo creo que no las ha aprovechado y yo creo que Solari poco a poco lo va a ir metiendo, porque esto no es una cuestión de falta de respeto, para que coja la forma, para que llegue el día del Ajax y llegue la época de las comuniones y Marcelo sea el Marcelo que todo el mundo conoce.
Y una más, ¿crees que finalmente o sabes que finalmente Benzema no se va a operar, que se va a aguantar, o crees que todavía puede tomar la decisión de operarse?
Bueno, yo es que creo que después de lo que dijo Solari en rueda de prensa el viernes sí. Yo creo que ya se lo dijo públicamente a Benzema, no te puedes operar porque te necesitamos. Ahora mismo el otro día el Madrid en el campo del Betis, creo que era el Betis, sí, correcto, cuando no jugó Benzema, se quedó Romo arriba, más allá de que no meta goles, el otro día frente al Leganés en Butarque, sin Benzema, se quedó sin un 9 arriba, entonces yo creo que le van a pedir, por favor, que no se opere y que aguante todo lo posible. Y yo creo que lo hará el chaval, ¿no? Digo yo.
Un abrazo, Manolo.
Otro para todos menos para uno.
Hasta luego. Miguel Ángel Díaz, Miguelito.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Sabes algo sobre Benzema y su operación?
Mañana no le operan, eso es lo que me dicen, así que interpreto que no va a haber operación.
¿Tú crees que él quería y que el club le ha convencido?
Bueno, había dos corrientes de opinión dentro del propio club. Algunos pensaban que lo mejor era la operación, porque aparte de esa fractura en el hueso, también había un ligamento dañado, y luego pues la corriente conservadora que le aconsejaba, lo contábamos ya el pasado lunes, esa ortopedia, esa férula con la que ha jugado el día de hoy, por cierto que ha completado el partido, ha tenido buenas sensaciones y que de esa manera podía evitar el quirófano. Así que si mañana no le operan, yo creo que salvo que sufra alguna caída, alguna recaída, Benzema va a tirar para adelante y es sin duda una de las noticias del partido y una buena noticia para Solari, porque sin saber muy bien cuándo va a poder reaparecer Mariano con esas molestias en el nervio ciático y con el panorama que tiene arriba, sin Bale y sin Asensio todavía, pues solo le hubiera faltado que hubieran tenido que operar a Benzema.
¿Cómo tiene el morro de torcido Marcelo?
Mucho, está mosqueado, y bueno, no lleva bien esta situación. Esta temporada ha sido sustituido creo que en 3 partidos. En los 2 últimos encuentros no ha jugado ni un solo minuto. El otro día llegó a calentar en el campo del Betis, pero no salió. Hoy ni siquiera ha calentado. Comentábamos que ha entrado en el banquillo con zapatillas, con las botas en la mano, no ha calentado. Y luego, esto no es obligatorio, pero normalmente después de cada partido, los jugadores que o no han entrado en la convocatoria o no han tenido minutos suelen quedarse con Antonio Pintus, el preparador físico, un ratito en el césped del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy Marcelo no se ha quedado. Está caliente con la situación, evidentemente lleva muchos años en el Real Madrid, pero yo creo que Solari ha sido valiente, ¿no? Y que igual que en su día tomó una decisión con Isco, lleve razón o no, pues también la ha tomado con Marcelo, porque era evidente que el brasileño estaba muy lejos de su mejor estado de forma y que era ya una norma habitual por parte del entrenador rival buscar su espalda y, por lo tanto, ni un minuto contra el Betis, ni un minuto contra el Sevilla, jugó contra el Leganés el otro día y yo supongo que el jueves contra el Girona pues también va a iniciar.
Es semana, como dices, de Copa. ¿Esta semana recupera a alguien el Real Madrid de los lesionados?
Sí, en principio podrían entrar en la convocatoria Toni Kroos y Marcos Llorente.
¿Pero para el partido de Girona o para el del fin de semana?
Para el partido de Girona podrían entrar, luego vamos a ver si son titulares o no, y para el fin de semana incluso yo creo que Marco Asensio también podría entrar en la convocatoria para el partido contra el Español. Vamos a ver qué sucede con Gareth Bale, porque siendo Bale y siendo Soleo, pues es una incógnita. Recordemos que se lesionó el 3 de enero, por tiempos podría entrar, pero es Bale y es el Soleo, y vamos a ver también qué sucede con Mariano, ¿no? Si no le vuelve a dar molestias ese nervio ciático, pues también podrían aparecer esta semana, pero ya te digo que esta es una lesión difícil de medir y de pronosticar, porque parece que no terminan de remitir esas molestias.
Voy a poner un fragmento ahora a lo largo de la conversación con Luka Modric de lo que han dicho Solari y el resto de jugadores. ¿Quieres destacar alguna frase?
Bueno, están teniendo mucho peso específico los centrocampistas, como comentabais. Los últimos 4 goles ligueros han sido suyos, 2 de Modric, 1 de Casemiro y 1 de Ceballos. Hoy Modric, partidazo, parece que empieza a recuperar su mejor versión. Por cierto que le han cosido esa ceja después del encontronazo con el Mudo Vázquez en la primera parte. Tiene 4 o 5 puntos de sutura y ha terminado robándole la cartera a Carrizo y encarando al guardameta. Y también pregunta sobre Vinicius, ¿no? Casemiro todavía no quiere encumbrarle, no quiere decir que esté llamado a ser una estrella, pero yo creo que brotes verdes en el Real Madrid, que es una victoria por lo que hemos visto en el partido y sobre todo en la celebración final, importante, ¿no? No sé yo si va a ser un punto de inflexión, pero se ha celebrado y mucho, porque el Madrid necesitaba un partido redondo para seguir mirando al frente.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Este es Modric con los compañeros, con Miguelito. Lo primero que van a escuchar es una respuesta hablando sobre su futuro en el Real Madrid.
Tengo 1 año y medio de contrato, estoy contento y no tengo ninguna presión y no estoy preocupado de nada. 1 año y medio es mucho y estoy tranquilo. Siempre con el club me llevaba muy bien y eso va a seguir haciendo. Que estoy contento en Madrid como primer día y ojalá que voy a seguir aquí más de este 1 año y medio. Eso es mi deseo. Ojalá el club quiere lo mismo y no va a ser problema, esto es seguro.
Dijiste el pasado 6 de enero ese ejercicio de autocrítica y parece que tus palabras han surtido efecto y que las estés llevando a la práctica.
Muy contento si es así y yo creo que hoy hemos hecho un partidazo desde el principio, muy contentos por nuestro juego, por 3 puntos, más por juego. Claro, cuando juegas así también ganas partidos. Y esto es camino que tenemos que seguir.
Quizás la mejoría del Madrid, sobre todo hoy, es porque has vuelto.
Me siento bien físicamente último mes y esto para mí es muy importante. Muy contento por el partido, lo que ha hecho y sobre todo de equipo. Así tenemos que jugar, así nos quiere ver nuestros aficionados y tenemos que seguir.
Los últimos 4 goles han sido de centrocampistas. ¿Podéis solucionar ese problema, los centrocampistas?
Ojalá. Todos tenemos que ayudar. Cada jugador es importante y cada jugador que puede meter goles es importante para el equipo.
El otro día dejó los titulares y hoy ha dejado otro. Así tenemos que jugar. ¿Estáis de acuerdo? Así pues tiene sí que jugar el Madrid.
Pues sí, la verdad es que lo decía creo que Manolo en la narración y después ahora hace un rato. Yo creo que después del partido de la Roma, este es el mejor partido que ha jugado esta temporada el Real Madrid y evidentemente jugando así puedes soñar. No con la Liga, porque yo sigo pensando que la Liga está perdida, porque va a ser imposible que el Barça vuelva a pinchar y que el Atlético de Madrid también pinche. Pero bueno, pero jugando así sí que te puedes ilusionar pues otra vez con la Champions y otra vez con la Copa del Rey.
Hombre, a mí me da... Es que, claro, sin Marcelo, Kroos, Asensio, Isco, Bale, el nuevo Llorente, Mariano y, por supuesto, Cristiano Ronaldo, el Madrid ha demostrado que empuja a mirar el fútbol, que es lo que se viene esperando desde el mes de septiembre, con el añadido, que lo sabemos, recurrente, de que faltan 50 goles. Lo sabe todo el mundo. En el Madrid, el último socio que ha nacido lo sabía eso. Pero es que esto es lo normal.
Yo hoy creí que iba a hacer un 0-0, te lo digo de verdad, ¿eh? Bueno, ha habido un momento que digo...
Sí, pero hubiera sido muy injusto.
O sea, si hubiera sido injusto, sí, pero claro, ante la falta de gol del Madrid dices, sí, ostras, a ver quién va a sacar esto adelante.
Pero el Sevilla se ha hecho algo que ha estado muy mal. El Sevilla ha defendido con un cierto orden y ha estado metido con gente atrás y te ha dificultado mucho el partido. Hemos visto el primer partido de Modri después del Mundial.
Sí.
Lo cual significa que esto, toda esta historia de los pintus estos que nos reímos debe ser verdad, que estos tipos empiezan a coger un tono del que carecían, y si estos muchachos las piernas les responden, bueno, es que te he contado 8 bajas de jugadores indiscutibilísimos en el Madrid de hoy, de hace un año y hace 3.
Sí, hemos dicho durante la narración, perdón Oliva, que así que falten Kroos, Bale... Y hombre, Asensio, que es un jugador muy importante, sí. Pero que
Marcelo, Isco.
Bueno, Marcelo, pero Marcelo
es
que no está.
Pero yo creo que Reguilón lo mejora, claro. Es que
ahora
Marcelo,
mismo sí, ahora mismo
esta
sí.
temporada, bueno, no ahora, o sea, esta temporada, desde la pretemporada se veía que Reguilón estaba pegando patadas a la puerta.
Correcto.
Y que primero Lopetegui no se atrevió y después Solari sí se atrevió y tuvo la desgracia sí, de que el chaval cayó
lesionado. El otro día Manolo en el golazo de gol dice, ¿tiene manos libres Solari para hacer lo que quiera? Digo, manos libres no, vamos, está desencadenado.
Vamos.
O sea, puede hacer lo que quiera.
Lo
ahora
que
quiera.
Pero no lo echéis en saco roto. Marcelo, Kroos, Asensio, Isco y Bale son titulares en verano.
Sí,
cuando
sí,
se
no,
hace
no,
el nuevo Real Madrid postal, son esos 5. Sí, luego sí, te aparece un Llorente claro. espectacular, que no lo esperabas, y a Mariano que no lo hemos visto. Pero esos 5, ya lo meto los 2 chavales, y eso es medio equipo del Madrid que no está. Medio equipo. Entonces, chico, al final vamos teniendo razón los que decimos, oiga, mire usted, esta plantilla no era el desastre cósmico que hemos visto, y que si estos tíos se ponen a jugar al fútbol un poquito, claro. pues le pueden jugar a cualquiera. Oiga, ¿le dará para ganar, no ganar? Pues yo qué sé, pero es que lo normal es lo de hoy.
Hoy, Tomás, en el estadio se ha vivido una...
¡Catarsis!
Una comunión especial con el público del primer momento. Yo creo que la gente que en el Bernabéu iba alicaída últimamente, hoy ha visto cómo salía el equipo desde el primer minuto y se ha enchufado. Se ha enchufado la grada, lo ha vivido muy, muy de cerca con los jugadores. Los jugadores han sentido ese empuje desde la grada y para mí, como dice Siro, junto a la Roma han dejado el mejor partido. Han demostrado que problema de fútbol no tienen, si quieren, si hay
claro,
voluntad,
si
ponen lo que hay que poner, y lo que sí hay es un problema de gol, porque ha habido un momento del partido que parecía que en las dos partes el Madrid empieza muy fuerte, merece goles y no tiene ese rematador, no ese 9 puro para rematar centros laterales y para acabar jugadas, y luego al final ha acabado pues derribando el muro a base de constancia y la segunda parte con un fútbol muy brillante hasta que ese zapatazo
yo
de Casemiro ha hecho justicia.
Que en el descanso le ha dicho Solari.
Tirar.
Hay que tirar
porque
la puerta. Han salido y han tirado 2 o 3 tiros seguidos.
Sí, yo simplemente por contextualizar un poquito más el partido y el análisis que están haciendo los compañeros y sin quitarle el más mínimo mérito al Madrid, que recorriendo un comentario fácil y rápido, si hoy tiene a un bicho, si hoy tiene a Cristiano, vamos, el partido es un 5-0. Porque, entre otras cosas, ha tenido delante un equipo que por enésima vez en el Estadio Santiago Bernabéu ha vuelto a hacer el ridículo. O sea, el partido del Sevilla, Tomás, es absolutamente ridículo. Un partido se ha plantado en el Bernabéu como se suele plantar cada año. Y si repasamos en hemerotecas tenemos un montón
perdona
de equipos.
Perdona un segundo, Oliva.
Con un equipo empequeñecido.
Santi Peón, Balaídos.
Bueno, estamos con un protagonista de altura, de nivel, el hombre que ha marcado el segundo tanto del Valencia, en sintonía de tiempo de juego, Rodrigo Moreno. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Bueno, vaya gol, vaya remontada, vaya victoria, vaya celebración al final del partido. Yo quiero gente cerca de mí que me abrace como a ti te abraza a tu entrenador Marcelino.
Sí, como le abracé yo a él y como nos hemos abrazado todos.
Creo que está siendo una temporada complicada. En muchas ocasiones nos estamos viendo demasiado penalizados por jugadas puntuales. En muchos partidos de la primera vuelta merecimos algo más, pero bueno, esto es fútbol, así funciona esto y tampoco es nada nuevo. Así que muy contentos por la remontada, porque un campo complicado ante un rival que juega muy bien, y por lo dicho, ¿no? por el momento que vivimos la temporada, contento por todo.
Corro, todo tuyo.
Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola,
buenas enhorabuena, noches. Felicidades. Vale, con respeto para los celtiñas, que sepas que ha habido un montón de gente que se ha alegrado por tu gol.
Sí, bueno, me alegro. Me alegro, es una cosa que me hace feliz, y contento por poder ayudar a Valencia.
¿Cuántos habéis ayudado mutuamente, Marcelino y tú?
Bueno, creo que todos nos hemos ayudado mutuamente. La temporada pasada fue una temporada excepcional y yo creo que sin duda fue un entrenador importante para mí, pero no solo para mí. El año pasado había muchos jugadores que venían de situaciones complicadas dentro de Valencia y en otros equipos también, que sin duda ha sido un entrenador que les ha aportado cosas positivas. Y esta temporada, pues bueno, estamos todos intentando ayudarnos. Sabemos que la situación no es la que esperábamos, pero también somos conscientes de lo que he dicho, ¿no? De que quizás merecíamos algo más a lo largo de esta primera vuelta. Así que nada.
Públicamente, Rodrigo, habéis sido muchos los jugadores que habéis lanzado un mensaje de no echéis a Marcelino, entre comillas, ¿no? O de otra manera. Bueno, ¿lo habéis hecho, perdona, Rodrigo, privadamente lo habéis hecho con el club o no?
Bueno, yo no. Yo me limito a entrenar y hacer mi papel y a intentar ayudar al club, a mis compañeros y al míster dentro del campo. Creo que se está viendo un grupo unido, un grupo que a pesar de las circunstancias y del momento complicado que está siendo esta temporada, lo sigue intentando, no se deja llevar por la situación, como quizás había pasado otras temporadas que yo mismo he vivido aquí en Valencia. Y bueno, el entrenador al final está para ayudar, puede hacer hasta cierto punto. Todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad en esto, en lo bueno y en lo malo, y nada, tenemos que seguir unidos y tirar para adelante.
¿Pasó lo peor?
No, en el fútbol todo cambia para bien y para mal en cuestión de dos partidos. Parece que ahora todos hablan de punto de inflexión por estas dos victorias en Copa y hoy en aquí. Pero bueno, sabemos que todo esto cambia, las opiniones cambian dependiendo de casi siempre el resultado, casi nunca de lo que se muestra dentro del campo, así que tenemos que seguir cada entrenamiento, cada partido creciendo y conscientes de que así es el fútbol.
Una más que me pide mi compañero Hugo Ballester desde Valencia. ¿Cuánto te atormentó el fallo del penalti?
Yo creo que muy poco. Evidentemente tienes tu momento de tristeza por el error y porque nadie quiere fallar, pero forma parte del fútbol. Tengo 27 años y no ha sido la primera vez que he fallado una jugada, ni yo ni ningún jugador profesional, así que cosas que forman parte del fútbol. Nunca voy a rehuir de mi responsabilidad como jugador profesional y como defensor de Valencia. Y esto es lo que hay. Entiendo perfectamente las críticas, siempre las he entendido, siempre las entenderé. Para eso estáis vosotros y está la gente que sigue el fútbol. Por eso el fútbol es lo que es. Seguiré haciendo mi trabajo de la misma manera, con la misma humildad y tratando a todo el mundo de la misma manera, que estoy seguro de que las cosas siempre van a salir bien.
Rodri, eres buenísimo, tío.
Sí,
déjate
señor.
De cosas,
sí,
de franja. Y hablas cojonudamente.
No, vale.
Hala, para Valencia.
Y ya ese día que estamos hablando del penalti, dijo, que tengo que hablar aquí. Oye, ¿has hecho muchas cosas raras de estas que hacemos cuando las cosas no nos salen, muchas manías, tal? ¿Has hecho muchas cosas raras o no?
No, la verdad que soy de pocas manías. Soy de mucho trabajo y poco más.
¿Cuántas onzas de chocolate hoy te vas a meter?
Hoy me voy a comer la tableta entera.
Está bien. Rodrigo, esa sonrisa vale mucho para la gente de Valencia. Un abrazo, ¿eh?
Gracias, chao.
Hasta luego. Gracias a Santi Peón, que nos ha puesto aquí a Rodrigo. Es un personajazo del fútbol español. Estuvo en el último Mundial y muchos pensaban que debió haber sido el delantero centro de la selección española. Bueno, que estáis hablando, ¿a quién ha interrumpido? Oliva, me parece.
No, simplemente, yo había arrancado a decir que sin quitarle mérito al Madrid por el partido que ha hecho una buena segunda parte, creo que el Sevilla ha vuelto a ser un rival amable en el Bernabéu, como viene haciéndolo hace ya más de una década, y que creo que ha hecho el ridículo durante todo el partido. O sea, no pasar de medio campo en la segunda mitad para un equipo como el Sevilla es incomprensible. que su entrenador además retire a los dos goleadores es aún más incomprensible. Creo que es una decisión que no hay por dónde cogerla de Pablo Machín. Y el Sevilla está atascado. Iba a utilizar la palabra crisis, pero me parece muy gorda, porque es verdad que están las tres competiciones, pero estaba repasando aquí, ya no solo sensaciones, que es por lo que uno se deja ir un poco, ¿no? Pero también numéricas, ¿no? Ha ganado uno de los siete últimos partidos en Liga, y la impresión que da es que el equipo se ha atascado y que futbolistas de mucho peso, caso de Vanega o Sarabia, están en un socavón ahora mismo, porque están en un mal momento. Sí, y no, eso, pero... por ejemplo, hoy no lo ha corregido el entrenador.
El momento clave ha sido la ocasión de Escudero. Yo creo que si marca ese mano a mano con Courtois, el partido
habría
sido muy diferente.
Momento, Roberto,
porque
el momento bueno del Sevilla.
El momento del Madrid de autoestima no era muy bueno y ese gol habría cambiado el rumbo del partido bastante. Era momento bueno del Sevilla, los únicos momentos buenos que ha tenido.
Oye, relatar cosas buenas del Madrid, que como no ha jugado tantos partidos buenos del Madrid, decir cosas buenas que hayan partido el Madrid.
Yo me falta una del repaso que ha hecho Manolo, me falta una, que es Sergio Reguilón. Ha hecho un buen repaso a todos, pero yo creo que el rendimiento de Reguilón ante Jesús Navas, que puede ser el sevillista más en forma y uno de los puntos clave del partido si hubiese jugado Marcelo, hay que destacarlo. Yo creo que Marcelo hoy habría sufrido ante Reguilón porque no está en su mejor momento físico. No, pero está mejorando. El otro día se le vio más fino.
Sí,
ya, Tomás.
Vamos, cojonudo.
No, está mejorando. Y comparaba antes... Manolo, el momento de Marcelo con el de Isco, yo no estoy de acuerdo, no tiene nada que ver uno con otro, nada que ver.
Ahora vamos con el caso Marcelo, pero cosas buenas que Vinicius, por ejemplo, que no sé si ha hecho uno de los mejores partidos de que está en Madrid.
A mí me ha gustado mucho Vinicius, yo creo que le sigue faltando algo, efectivamente, le sigue faltando gol y a lo mejor soltarla un poquito antes o tener más visibilidad o más, no sé, más acierto a la hora del pase. Pero bueno, hace cosas que rompe, que desequilibra, que es un poco lo que necesitaba también el Madrid, pero no solo desde este año, desde que Cristiano se metió más para jugar de delantero centro, yo creo que le faltaba ese jugador desequilibrante y ahora lo tiene. Y me quedo, con Modric, estoy de acuerdo con Tomás, si Modric funciona,
hombre,
Madrid funciona,
eso
el año pasado, el anterior.
Eso
y después, que Solari... Puede que la próxima temporada no lo veamos, pero va a morir con sus ideas.
Sí, le han dejado hacer,
y
hace.
Y yo había tenido mis dudas cuando hace dos semanas, me parece que lo comentaba aquí, jugó y ya estaba recuperado Reguilón y jugó Marcelo. Y yo decía, es que se ha arrugado, o sea, se ha acobardado. Y realmente hoy me ha vuelto a demostrar, hoy y el otro día, me ha vuelto a demostrar que efectivamente él va a morir con sus ideas, que van a jugar los que él considere que están más en forma, se llamen como se llamen. Y estoy de acuerdo con Roberto que Reguilón, yo creo que es el aire fresco que necesitaba el Madrid y va a ser el Carvajal del lateral izquierdo del Madrid.
Y nadie le podrá reprochar nada.
No, nada.
Que
nada.
Es así. Ahora... No han cometido tonterías en defensa, que yo recuerdo ha habido una muy mala de Varane, que la ha pasado muy mal y ha provocado un contraataque del Sevilla. Que no haga bobadas.
Pero eso
atrás.
Puede pasar.
Bueno, sí, pero Tomás, eso que dices es importante. Cuando y suele coincidir a partir de esta época del año con la subida en el nivel de Sergio Ramos. Sergio
también.
Ramos, a medida que avanza la temporada...
Llega febrero y se empalma.
Sí. Empieza a jugar partidos de peso y se enchufa. Y si Sergio se enchufa... Varane se enchufa y los laterales tienen más confianza y vemos a Carvajal llegar un montón de veces como ha llegado hoy, al chaval también que ha estado muy bien como ha destacado Roberto, pero tiene que ver un poco con el hecho de que se enchufe Sergio.
Pero han sido todos,
es la clave. El 10 ese, si el 10 está bien.
Yo creo que si me dices, ¿quién estando mejor juega mejor el Madrid? ¿Kroos o Modric? Yo creo que cuando está muy bien Modric, juega muy bien el Madrid.
Modric es el que hace jugar al Madrid.
De todas formas, a mí las cosas que hace Vinicius, hace una semana lo destaque, el día del partido aquí en el Benito Villamarín, a mí me llama mucho la atención.
Sí, pero que afinar,
no tendrá ahora mismo golpeo, no tendrá mucho gol todavía. Hoy ha repasado Paco González en tiempo de juego los números de Cristiano Ronaldo hasta los 22 años y sus cifras goleadoras eran muy pocas.
Primera temporada eran 2-3 goles, ha dicho
sí,
Paco.
Sí, exactamente. Pero a mí me parece que con la edad que tiene hace cosas de fútbol.
Pero le falta un segundo de pausa ahí en el momento clave. Cuando ya ha hecho lo más difícil, que es ir de defensa, de dos defensas.
Párate
esas conducciones,
encarar, o sea, toda la valentía que tiene en ese segundo que yo creo que es dar el salto a genio, que lo será, porque tiene todas las virtudes para hacerlo, le falta ahí afinar y decir, la voy a colocar aquí o voy a pasar...
Pero tiene pintaza, ¿eh?
Claro. Es rápido, es vertical, no se esconde. Yo te lo dije el otro día, a mí tú dices, ¿cuál es el Madrid soñado? Mbappé, Hazard, tal... Vinicius no me sobra. Para nada.
Y es algo,
para nada.
Y es algo bueno, Tomás, para meterle ahí el pincho a Asensio, que se ha dormido este año.
Esta pregunta que
ahora
me hizo,
vuelve Asensio
hizo,
y tiene a Vinicius
que me
apretando.
Hizo Lama el otro día. ¿Estando bien Bale y Asensio, jugaría Vinicius?
Hoy por hoy sí.
Pero no, digo, estando bien, o sea, no del día que vuelven, sino poneros ya en marzo.
Que no juega. Sí.
No, bueno, tú dices que no.
Ya veremos.
¿A Bale le vas a sentar por Vinicius?
No, yo digo que juega Bale.
Claro.
Y que juega Asensio.
Yo también.
Yo te digo que ya veremos.
Se ha ganado minutos, pero estando Bale al 100%, bueno, sí, pero, cuando está al 100%, claro. Y estando Asensio en su verdadera imagen, Vinicius no tiene minutos.
Yo sí, creo
bueno,
que
tiene
¿eh?
Que estar bien, ¿eh?
Sí,
sobre
claro.
Todo Asensio tiene que estar muy bien para quitarle el sitio
en
a Vinicius.
Marzo, ¿eh? Ahora, también te digo una cosa. Si en este tramo en el que Asensio no va a estar, Vinicius le da por meter goles, claro. Que es lo que le falta a Vinicius, claro. Meter goles.
Pero
cuidado,
Bale sí que te da goles, por ejemplo.
No, es que Bale va a jugar.
Claro.
Bale va a jugar porque
Bale te da goles.
Porque tiene más goles. Del equipo. Claro.
No, hombre, y que tiene más gol que ninguno. Claro. Pero vamos, o sea, a ver, para Solari como para cualquier entrenador, lo bueno es tener 14 en una forma espléndida. Claro. Oye, escogerá. Pero oye, ese chico ha dejado de ser un invitado.
En esta racha de brotes verdes que hemos visto hoy en el Bernabéu, yo hoy el partido lo he visto de otra zona, porque como te decía antes, un asunto personal, muy, muy cerca del público, en una zona muy bien, muy, muy cerca del campo. He visto un gesto que yo creo que habrá recogido las teles, que mañana saldrá, que últimamente no se producía, de Solari con Isco.
Isco. Hablando con él, ¿verdad?
Y antes de salir, antes de Siro, salir. Antes de hablar, le hace un gesto, o sea, le mira a Siro, o sea, le mira Isco a Solari, y le hace Solari un gesto con los puños de vamos, es tu momento, va 0-0, sal, comete todo. O sea, esa comunicación
sí,
entre
tirar un poco de Isco, lo que reclamamos a uno, que hay que tirar del jugador también un poco. El jugador tiene que poner mucho de su parte y el jugador tira
el
un poco.
El partido es un punto de inflexión para el Madrid. Esperemos que ese gesto y ese guiño a Isco de Solari, que estaba totalmente cerrado hasta ahora, sea un punto de inflexión entre los dos. O sea, le ha hecho un gesto, luego le ha dado una palmada a la espalda, le ha dado las órdenes él, últimamente no se las daba él. Oye, a lo mejor es triste destacar esto. Pero es que están totalmente enfrentados. Por eso decía que antes, Siro, que lo de Marcelo e Isco no parecen en nada. Marcelo es castigado por el estado de forma. Isco es castigado por un reto personal al entrenador dentro del vestuario.
Y por el estado de forma lamentable.
No está bien. Yo creo que primero es por el estado de forma.
Hombre.
Y después se añade pues la actitud y el enfrentamiento que tienen en
Vitoria. 6-1 y media docena del otro.
Claro, y hablaba mi grito de Marcelo de que no le ha sentado bien y demás. Sin embargo, Marcelo tiene una mejor expresión pública. Marca al Madrid. Solo hay que ver la importancia que tiene el partido, cómo han celebrado los jugadores,
es
que los goles del Madrid hoy, que era una final para el Madrid hoy, cómo lo han celebrado Casemiro y Modric los goles, que parecían mucho más importantes de lo que era para jugarte ser la tercera vía a la Liga. Y Marcelo sale a celebrar los goles.
Lo hizo el otro día también, ¿eh?
Y lo hizo el otro día. Sí, pero hoy
el segundo capitán.
Pero hoy una suplencia especialmente dolorosa.
Sí,
pero
Marcelo, ¿veis caso ahí o qué? ¿Caso Marcelo o qué?
No, hombre, pero Marcelo, como todo futbolista, pues sabe si está bien o no está bien. O sea, Marcelo sabe que no está bien.
Y si cuando no lo entiende, que se lo haga mirar.
Y bueno, sí que lo entiende, ¿cómo no lo va a entender? Un tipo que lleva los años que lleva en el fútbol y el currículo de Marcelo, él sabe que no está bien y que el chico Reguilón, que seguramente no llegará a su altura futbolística en su vida, está mejor que él. Es que es así. Marcelo me parece que ha sido un lateral con etiqueta de Vitola de mejor lateral del mundo. Luego después viene Jordi Alba, o se lo disputa Jordi Alba y le supera en este momento, y hay otros. Pero Marcelo sabe que no está para esto.
No, lo que dijo Solari el otro día, los últimos 10 años, seguramente el mejor lateral
seguramente
zurdo
mejor.
Del mundo.
Pero
dos sonidos. Este de Banega, en el que se flagela por la pérdida de balón.
El resultado de ello es mérito de lo que han hecho, porque el segundo tiempo fuimos un desastre. Nos superaron en todas las líneas. Bueno, hasta el minuto 80 pudimos competir, hasta que yo me entrego ese pase mal, me hago responsable porque entrego el pase y ahí entrego la pelota mal y ahí donde viene la contra nos hacen el primer gol. Y bueno, yo soy el primero en hacerme cargo de este resultado porque, como te digo, si no hubiese cerrado ese pase ahí cerca de cuando estábamos saliendo, quizás el partido hubiese sido otra cosa.
Ha dicho Machín que esto no es nuevo, que llevan 11 años sin ganar en el campo del Real Madrid o algo así.
Y jugando como hoy se puede tirar 111 años.
Y el dato fuera de casa con los grandes me ha dejado alucinado.
Nah,
en el campo de los 5 rivales históricos del Sevilla, es decir, Madrid, Barça, Atlético de Madrid, Valencia y Atlético Bilbao, en las 7 últimas ligas ha conseguido 4 empates, 4 puntos de 102 posibles.
Da la impresión que el Sevilla se ha acomodado.
Un dato increíble.
Se ha acomodado a jugar al calor del Sánchez Pizjuán, donde es un enemigo brutal para cualquier equipo, y sin embargo, fuera de casa, es un rival. Fundamentalmente, en este tipo de escenarios que ha repasado las estadísticas, Pedro, el Sevilla es un equipo que juega absolutamente acomplejado. Juega como un equipo pequeño. Hoy ha jugado como un equipo, pero pequeño no, pequeñísimo. Yo que creo que he visto casi la mayoría de partidos de casa también del Madrid. Me da la impresión que es posible que haya sido el peor rival que ha pasado este año por el Bernabéu. Posiblemente haya sido lo peor que ha pasado por el Bernabéu.
Ha llegado Bilbao la última semana con el peor Bilbao de los últimos años.
Sí, y ha perdido
2-0. y ha llegado al Bernabéu con el Madrid, el peor Madrid de los últimos años, y ha perdido 2-0.
Y luego está muy bien que Vanega diga que se responsabiliza de la jugada, eso le honra, pero es que Vanega no tenía que estar ya en ese minuto del campo. Vanega es una máquina, cuando no está bien, en el sitio que juega, es una máquina de perder balones, y en la situación en la que él juega, las pérdidas se convierten en situaciones muy peligrosas para el rival.
Y en posibles amarillas, ¿eh?
Sí, también.
Y en posibles amarillas.
Y se da la circunstancia que coincide el mal momento del Sevilla, el bache importante en el que está metido ahora mismo el Sevilla, con un bajísimo momento de Vanega, que es verdad que ha dado 4 o 5 meses muy buenos en el primer tramo de temporada, pero que desde mitad de diciembre se ha ido cayendo. Se ha ido cayendo de la mano también Sarabia, que está francamente mal.
Está solo el Mudo.
Se ha caído Escudero. Queda un poco del Mudo. Sí. No el Mudo entero. Creo que queda solo...
El Mudo.
Sí, creo que queda el Mudo. Y Machín también se tiene que poner las pilas, porque hoy creo que su dirección de partido... Si hemos alabado mucho a Machín por el trabajo que ha hecho de darle un sello a este Sevilla en los primeros meses de la temporada... Creo que ha estado muy desacertado hoy. Eso de retirar en el Bernabéu, con un partido que está todavía en el alambre, sin saber para dónde va a caer, con 0-0, empezar a retirar a tus jugadores que te pueden solventar la papeleta.
A Ben Yedder y a Andrés Silva por Promes y...
Sí,
por...
ha buscado la velocidad de Promes a la contra, porque está muy cerrado Sevilla.
Promes no puede jugar ahí. Promes solo puede jugar de carrilero, y esa velocidad que se le presupone y que pensábamos que tiene, en el Sevilla no la tiene. Y Munir acaba de aterrizar. O sea, han sido dos cambios que han lastrado aún más al Sevilla y no ha arreglado lo que tenía que haber arreglado, que era el centro del campo, que era un absoluto desastre el medio campo del Sevilla.
Es Barça-Sevilla, ¿no? Barça-Sevilla. Empieza en Barcelona, ¿no?
Tenemos el miércoles Sevilla-Barça.
Sevilla-Barcelona.
Para analizar un poco la trayectoria...
Ahí va a levantar el vuelo, ya verás.
Para analizar un poco la trayectoria del Sevilla, no conviene olvidar que empezaron en julio.
Sí.
Yo creo
que la temporada en este momento es notable, alto, ¿no, Oliva? Sí,
vamos a dejarlo en notable ahora.
Notable. No seas como te vas el otro día. Un 2.
La exigencia es buena, di que sí.
No es la primera vez que el Sevilla empieza una temporada en julio, y esas temporadas ha tenido baches muy graves, muy fuertes, porque es normal que en una temporada tan larga tengas un momento de debilidad.
¿Sabes qué pasa, Pedro? Que te coincida el momento de debilidad con un momento en el que te empiezas a jugar eliminatorias, es peligroso.
Vamos a ver, hombre, viene
la Copa,
viene
te la juegas,
el momento importante
en febrero.
Habéis hablado de la falta de gol del Madrid, que es evidente, sin Cristiano. Recuerdo que desde 1996, temporada 95-96, es la primera vez que ningún jugador del Madrid marca más de 7 goles después de 20 partidos.
Sí,
son datos que hablan de la sequía.
Efectivamente,
¿verdad?
No está Cristiano, pues.
Oye, un
si juegan bien, meterán más goles.
Que llega desde un pueblo, que diría Guas, desde París.
A ver, ¿qué ha pasado hoy?
Bueno, ha ganado 9-0 al Guingamp.
Extraordinario. Vamos,
una liga por 3 goles.
Ajustado.
Le daría la Champions y la Recopa.
3 goles de Mbappé. De Mbappé, que diría Marcos López. Estaban allí unos cuantos compañeros, no sé por qué han coincidido. Ha ido varios compañeros. Bueno,
hoy era gratis entrar en el partido de los principios.
Españoles, digo. Pregunta de un compañero de La Sexta a Mbappé. Entiende español, porque lo ha dicho en español, ha dicho Mbappé. Despacio. Ha contestado en francés, que está traducido.
¿Estudia para Madrid? ¿Estudia?
No, yo tengo oído que el año pasado me suena, o el anterior, de que estudiaba español. Me suena, ¿eh? Pero no
a mí también me suena.
Tomás.
Te suena, ¿no? Bueno, allá va la pregunta y la respuesta.
Después de este gran partido de hoy, 3 goles, te llevas el balón, estás despertando interés de muchos equipos buenos como Real Madrid. ¿Qué piensas de eso?
Yo pienso que estoy en Paris Saint-Germain.
Pienso que estoy en el Paris Saint-Germain. Ahora estoy muy feliz aquí y no me planteo salir. Tengo contrato hasta 2021, me quedan muchos años y la verdad es que no pienso en otra cosa.
¿Quieres estar muchos años aquí?
En el fútbol y en el futuro nunca se sabe qué puede pasar. Me quedan varios años aquí y después ya veremos.
Bueno, agárrense al después ya veremos.
No, hay que agarrarse bien, ¿eh?
No, pero tiene la decisión es muy fácil. Si a él le gusta disfrutar con el Guingamp, que renueve hasta los 40. Es sencillísimo esto.
Bueno, Guingamp, amigos, Guingamp, por cierto, hoy...
Está bien, está muy bien eso.
En el Bernabéu, 68.000 personas, que hemos hablado mucho de la época. Y hace un frío que pela hoy.
3 grados, lloviendo.
Muy bien, Tomás, Roberto, Siro, Oliva, muchas gracias,
Dados por besados.
Ya llueve veros.
Un abrazo. Bueno, a esta hora la cadena COPE, y esperemos que sean buenas, da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y las cuenta Juan Andrés Ruber, que algo contará de lo que está pasando en Totalán con Julen, que está todo el mundo pendiente. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches, y sin duda esa es una de las noticias que destacamos hasta ahora, pero primero te cuento lo que sin duda ha sido la noticia del día, ya que Pablo Ibar se enfrenta de nuevo a la pena de muerte. El español ha vuelto en las últimas horas a ser declarado culpable de 3 asesinatos cometidos en Florida hace 24 años. En ese momento, él tenía solo 22 años, los únicos de su vida en los que no ha estado preso por un crimen que dice no haber cometido. El veredicto que le acerca de nuevo a la pena de muerte lo ha recibido con mayor entereza que sus familiares e incluso que sus abogados. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Absoluta desolación entre los familiares y amigos de Pablo Ibar tras escuchar la sentencia de culpabilidad a la que llegaba por unanimidad del jurado y que leía el juez del caso, Dennis Bailey. Cándido Ibar, el padre de Pablo, no podía ocultar su desesperación al escuchar el veredicto.
Para mí no hay palabras. Esto es, no es aceptable, hay que aceptar, pero no es aceptable.
El jurado volverá a reunirse el próximo 25 de febrero para decidir una condena a muerte o a cadena perpetua para Pablo Ibar. Una vez condenado, se podría recurrir en un proceso que será largo y caro.
Seguimos en ese país. Donald Trump ha presentado una propuesta para poner fin al cierre de la administración a cambio de financiar el muro con México. Esta incluye una prórroga de 3 años para los llamados soñadores, es decir, los beneficiarios del programa de acción diferida para los llegados en la infancia. También ha ofrecido una medida similar para los afectados por la cancelación de otro amparo migratorio, el estatus de protección temporal que protege de la deportación a más de 400.000 inmigrantes en Estados Unidos. Escuchamos a Trump.
Como candidato a la presidencia, prometí que arreglaría esta crisis. Tengo la intención de mantener esa promesa de una manera o de otra. Nuestro sistema de inmigración tiene que ser un motivo de orgullo, no una fuente de vergüenza.
Y aquí en España, el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga ha creado una cápsula metálica que ya está sobre el terreno de 2 metros de altura para efectuar el rescate del pequeño Julen. Será cuando comience la excavación de la galería horizontal en la que trabajarán los mineros trasladados desde Asturias. El operativo de rescate de Julen ha comenzado ya a perforar el túnel vertical de 60 metros paralelo al habitáculo en el que se encuentra el niño, un proceso que llevará, atención, 15 horas y al que seguirá la excavación a mano posterior de esa galería horizontal durante otras 20 horas. En total, estamos hablando de 35 horas de trabajo. El delegado del Colegio de Ingenieros de Caminos de Málaga, Ángel García, ha explicado que después de trabajar durante toda la noche se ha conseguido llegar a la cota menos 23 y así atravesar el macizo rocoso que ha dificultado las labores en las últimas horas. Escuchamos a García.
El ánimo arriba es, en el pozo, extraordinario. Extraordinario, se lo aseguro. Nuestro único objetivo es llegar a Julen cuanto antes y, por tanto, eso es una motivación tremenda, tremenda. No pesan las horas, no pesa el cansancio, no pesa no dormir. Tenemos la esperanza de poder llegar cuanto antes y llevárselo a sus padres.
Largo trabajo, sin duda, queda a lo largo de la noche para rescatar al pequeño Julen. Hablamos ahora en clave política. El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha vuelto a pedir el voto para el Partido Popular tras su distanciamiento de la gestión de Mariano Rajoy. Ha animado al partido a sumar y aglutinar al centro-derecha porque considera que es la casa común de este espectro político. Aznar ha intervenido en la Convención Nacional que celebra en Madrid el PP durante este fin de semana y ha dejado claro que apoya firmemente al actual líder del partido, Pablo Casado. Escuchamos a Aznar.
Creo que no solo tenemos un gran presidente en el Partido Popular. Tenemos un gran líder. Y un líder, como aquí se ha dicho con acierto y se dijo en otro tiempo, sin tutelas ni tutías. Un líder como un castillo.
Todo esto en un día en el que acabamos de conocer que la Asamblea de Taxistas ha decidido esta noche mantener la huelga en Barcelona, que comenzaron el pasado viernes y han rechazado la propuesta de la Generalitat de Cataluña de establecer una horquilla mayor de tiempo de precontratación para los VTC, en los alquiler de el alquiler de vehículos con conductor. Y en cuanto al tiempo, vamos hacia un domingo en el que se prevén precipitaciones fuertes en el Cantábrico y nieve en montañas de la mitad norte, además de temperaturas diurnas en descenso en el área mediterránea peninsular. En el norte de Galicia, Cantabria, Alto Ebro, Andalucía, Estrecho, Melilla y Baleares, se esperan precipitaciones que en el Cantábrico, como te he dicho, podrían ser localmente persistentes y ocasionalmente acompañadas de tormenta. Y termino, José Luis.
A ver.
Bueno, te voy a preguntar, lo primero de todo, ¿tú te has dejado algún avión en el aeropuerto de Barajas?
¿Que si yo me he dejado
sí.
un avión?
Sí, sí, sí.
Eso es imposible porque no tengo avión.
Ah, ¿no tienes avión? Bueno, es que resulta que se busca el dueño de un avión abandonado en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Es una aeronave.
Da la matrícula, a ver, el servicio de información, a ver.
Es un modelo McDonnell Douglas MD-87, o lo que es lo mismo, un avión enorme con capacidad para unos 200 pasajeros. Un anuncio que, por cierto, se ha anunciado en el Boletín Oficial del Estado. O sea, cuando una aeronave, lo que han explicado desde el aeropuerto, se encuentra estacionada en un aeropuerto durante un plazo largo sin realizar movimientos de entrada y salida o con signos externos de abandono, pues se procede a consultar el registro oficial de matrículas de aviones para averiguar posibles casos de, yo qué sé, cambio de titularidad o de disponer, pues eso, el último propietario registrado. Entonces, al último propietario que conste en esos registros, se le envía un requerimiento oficial para decirle, oye, que llevas X tiempo aquí con el avión y no has pagado absolutamente nada por el estacionamiento.
¿Cómo has dicho que es? ¿McDonnell? ¿Has dicho? ¿Cómo has dicho?
McDonnell Douglas.
Ah, McDonnell. McDonnell Douglas. Espérate, que tengo aquí. McDonnell Douglas.
Yo pensaba que era tuyo, Corrochano, de
Manuel,
verdad, lo tenía
Lama,
claro, ¿eh?
Jiménez, pone aquí. Sí, sí.
Bueno. O sea, que se lo ha dejado él al final.
¿Qué pasa, monstruo?
Qué fuerte. Pues ha dejado un trasto importante.
Bueno, Rubén, un abrazo. Gracias.
Un abrazo fuerte. Chao.
Ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. Las 9 de la noche en COPE es análisis con Ángel Expósito.
Es la última manada.
Este señor presuntamente había hecho de este tipo de delitos su modo de vida.
¿Qué está pasando? Si es que resulta extraordinaria esta proliferación.
No se denuncia, Ángel. Es que hay muchas agresiones que no se denuncian.
Claro, la pregunta que se planteará cualquier oyente y que...
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, La Linterna con Ángel Expósito.
Final, pero la emoción continúa. Hugo toma carrerilla, sale de casa en pijama, sortea a la vecina, recorre la acera, saca el móvil, entra en un local y cobra su premio al instante.
5 euros de regalo para apostar, hasta 110 euros en freebets y cobra al momento en nuestros locales.
Vivelasuerte.es, te gusta ganar y lo sabes. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Consulta condiciones y red de locales en vivelasuerte.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor... Licores El Afilador.
Asaja pone a tu disposición un servicio de asesoramiento gratuito en materia de prevención de riesgos laborales en el sector agrario. Infórmate en asaja.com, financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, Ministerio de Trabajo.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Agobiarte. Tener todos mis seguros en la misma compañía y aún así pagar de más.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Oye, Siri, llévame a Ocasión Plus.
Al líder, perfecto. 11 localizaciones encontradas.
¿11? Venir a Ocasión Plus cada vez es más fácil. Inauguramos tiendas en Móstoles, Villaviciosa, Dodón y Zaragoza. ¡Ya son 11! Y para celebrarlo, más de 1.000 coches con descuento de hasta el 20%.
Solo hasta el 31 de enero.
Ocasión Plus en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza. Y en ocasiónplus.com.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Habrán cerrado Balaídos, digo yo, y habrán cogido ya la moto y estarán en camino. Con cuidado, ¿eh? A ver, Santi Peón. Hola, Santi.
Sí, es que ya en Balaídos ya no quedaba absolutamente nadie, Corro. Así que hemos tenido que salir por Peteneras, Tobarro y yo, porque si no nos quedamos encerrados.
No, has estado enorme que nos has puesto ahí a Rodrigo Moreno, que es uno de los personajes del día y de la temporada. ¿Alguna cosa que quieras decir del Celta? Me han dicho que ha puesto entrenamiento a las 10:30 de la mañana. Sí. ¿Eso es noticia o es habitual?
No, no, es habitual. Además, es habitual, se va a encerrar Miguel Cardoso, que había demostrado nuevamente estar más perdido que el barco del arroz. A día de hoy, Corro, no miento si digo que el Celta es un barco a la deriva. Con un presidente, el señor Mourinho, que está más pendiente de su guerra permanente con el alcalde de Vigo, que si el tema del estadio, que si no funciona, y sobre todo el tema de la famosa ya ciudad deportiva. Un director deportivo que, insisto, lleva un año escondido en su cueva con unos fichajes que en su mayoría esta temporada dejan mucho que desear, que no dan el nivel y que han llevado al equipo a donde está, y un grupo de futbolistas que están completamente perdidos, que tienen a su segundo entrenador, en este caso de la mano de Miguel Cardoso, que hoy ha hecho un planteamiento deleznable, horrible, sacando a Roncaglia, con el que no había contado desde que llegó, poniendo ya Pione Sisto, que está más fuera que dentro, está desaparecido en combate, y todo eso, pues al final, lo que ha llevado es al Celta a volver a perder, encima en este caso con remontada incluida por parte del Valencia. Mañana entrenamiento y ojo al partido que tiene este equipo, próximo domingo, 12 del mediodía, en el estadio de Zorrilla, una nueva final para un Celta que o empieza a carburar, Corro, o va a estar metido de lleno, por desgracia, en la pelea por evitar el descenso hasta final de temporada.
Digo una cosa por mi experiencia con Felipe Miñambres, que es el director deportivo del Celta. A mí nunca me negó una llamada, cuando era director deportivo del Rayo, para hablar de los temas, y nunca me negó una pregunta, o sea, siempre contestó a todas. Entiendo que no es lo mismo, por la atención mediática seguramente de la ciudad, el Rayo Vallecano, que el Celta, o las políticas de comunicación son diferentes, porque no creo que él haya cambiado mucho. Digo, no sé, desde lejos, pero lo que cuentas tú es tan cierto como lo que lo estás contando ahora mismo. Así
sí,
que
digo, no es noticia, Corro, que la política de comunicación del Celta es lamentable, posiblemente, y no es que lo diga yo, es que lo dicen muchos compañeros, no solo compañeros de prensa, incluso jefes de prensa de otros clubes, posiblemente la peor política de comunicación de los equipos de primera y segunda división. Insisto, no es una opinión, es una cosa que se palpa entre los equipos de primera y segunda división, y lo que sí es cierto es que Felipe, porque yo también tenía esa información, cuando estuvo en el Rayo trataba a la prensa de una manera y aquí nos trata completamente de otra, e insisto, sobre todo, a mí me parece muy grave, más allá del trato que pueda tener a nivel personal con cada uno de nosotros, lleva un año sin dar explicaciones y el equipo está, dependiendo de lo que haga el Rayo, puede terminar esta jornada en puestos de descenso, cuando estamos inmersos, recuerdo, en mitad del mercado de invierno.
Raro, raro. Bueno, un abrazo, dile a Dobarro que no le dé mucho gas, un abrazo, ¿eh?
Que no le des mucho gas, dice Corro. Bueno, ya está enviado el mensaje en directo, ¿eh?
Un abrazo, Germán.
Un abrazo para todos.
Adiós, adiós, adiós. Perdió el Celta, ganó el Valencia, 2-1. Y en Huesca, en el Alcoraz, Huesca 0, Atlético de Madrid 3.
¡Gol, gol, 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 gol de Lucas! ¡Gol, gol, gol, gol del Atlético de Madrid en el Alcoraz! ¡Asiste Coque! ¡Marca Lucas Hernández! ¡Uy, defiende con la pelota! ¡Arias! ¡Gol, gol, gol, gol!
¡Se acabó!
¡Asistencia de Griezmann! ¡Entre la niebla aparece Arias dentro del área! ¡Engancha de volea! ¡Coque! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sentencia del equipo de Simeone! ¡Que se pone a dos de la cabeza de la Liga en el Alcoraz! ¡Huesca 0, Atlético de Madrid 3! ¡Marca Coque!
Victoria importantísima del Atlético de Madrid, derrota importantísima de la Sociedad Deportiva Huesca. Está aquí Gato, Miau. ¡Hola, Miau!
Buenas noches.
Rubén Martín, en algún punto de la geografía española. Hola, Rubén.
Hola, Corro, buenas noches, en Castellón ya.
En Castellón, vale, perfecto. ¿Estás parado o qué?
Estoy parado, sí.
Vale, si tienes más trabajo que nadie, ¿cómo vas a estar parado? Estás todo el día de un lado para otro. Oye, la noticia más importante del Atlético de Madrid la va a contar Antonio Ruiz en más o menos 8 minutos. Acaba de llegar con el AVE desde Antonio Ruiz, no a los mandos del AVE, pero sí, no, siendo tripulante del AVE. La va a contar en 10 minutos lo que tarda en llegar de Atocha, que es la estación donde para el AVE, aquí, a donde está la sede de la cadena COPE, la calle Alfonso 11, número 4, entre Cibeles y Alcalá, para contar la noticia más importante del Atlético de Madrid. Así que entre que llega, irá el taxista escuchándonos, así que acelere con prudencia para que llegue Antonio y esa noticia. Las cosas del Atlético de Madrid, en la niebla, ¿no? ¿Has podido narrar bien? Porque no se veía nada en la tele, ¿eh?
Sí, la segunda. No se veía nada. La segunda parte, el gol de Arias, por ejemplo...
Espera un segundo, Rubén, que creo que estás en una IP. Yo creo que va a ser mejor que te llamemos por teléfono, que tiene un petardeo esa IP y vamos a entenderlo mejor por teléfono. Perfecto. Y mientras que le pregunto a Gato qué le ha parecido la actuación del Atlético, que ha sido bastante solvente, ¿no?
Sí, bueno, como bien decías, lo que hemos podido ver, porque se veía la verdad que bastante mal. Pero
Yo creo que lo más importante, al margen de levantarse después de un batacazo tan duro como fue la eliminación de Copa del Rey, me parece que es muy significativo en un partido de mínimos con muchísimas bajas que el equipo sacara con solvencia, incluso jugando bien, a pesar de que el Cholo dice que prefiere jugar mal y ganar, pero se ha jugado bien. Y sobre todo, yo me quedo con el nombre del partido, que es un futbolista que es leyenda con mayúsculas, que es Coque. 27 años, 400 partidos, 39 goles, 82 asistencias. Me parece que estamos hablando de un tipo que va a hacer historia. Y al paso que va y la intención que tiene, que es un rojiblanco de pro, de los que no se dejan embaucar por ofertas y demás, puede...
Bueno, ya ha deshecho una del Barcelona.
Sí, puede pulverizar el registro que tiene Adelardo, que es el que más partidos ha disputado. Y me parece que en esta noche de espesura, de niebla y de cantera, ha estado muy bien porque han debutado dos chavales, Víctor y Boñejo y Joaquín, que completa un poco una noche mágica para el Atlético de Madrid y lo que representa a Coque, ¿no? Que es mucho más de lo que ya significa, es un referente para todo lo que viene, ¿no?
Es cierto, Rubén, que Coque había iniciado la temporada o le veíamos con unos ojos diferentes, no fue convocado por Luis Enrique con la selección española, pero de repente ha cogido, ya ha dicho Simeone, le pongas donde le pongas, funciona. Es un jugador muy importante en la historia reciente del Atlético, ¿no?
Sí, si todo va como parece normal, lo normal es que Coque termine siendo el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Atlético de Madrid en su historia, y ya lo ha dicho Gato por delante de Adelardo. Le faltan 150, que son como tres temporadas de las modernas. Yo creo que Coque se hace más importante cuando no está que cuando sí, porque parece que cuando está como su trabajo a veces está oscurecido por su sacrificio, no se le da la importancia que tiene. Y seguramente también en la comparación con Saúl, que es mucho más llamativo por los goles que mete y por lo decisivo que es, y sin embargo a mí me parece que se nota más cuando no está Coque que cuando no está Saúl.
Tiene contrato hasta el año 2024, Coque. Y no sé, me ha entrado así una cosa cuando has dicho que en tres años pasará Adelardo. Es una cosa, Pedro, que lleva dando datos de Adelardo como el jugador que más partidos ha jugado en el Atlético de Madrid. Es tremendo, ¿eh?
Sí, son 400, son 550 los de Adelardo. Pues eso, sí, le quedan 150, que lo normal
cuatro
es que
temporadas,
en tres años. Sí. Tres años, porque ahora las temporadas del Atlético de Madrid suelen rondar los 60 partidos. Más o menos Coque son 50, 50 y pico, pues eso.
Oye, imagínate,
dentro de tres años,
imagínate, debe estar por ahí. ¿Cuántos años tiene
27
Coque?
27 recién cumplidos.
Sí, pues lo va a dejar en una cifra. Si tiene suerte, pues luego las lesiones hay que cruzar los dedos.
Sí, decía Paco que podría incluso batir a Xavi, que llegó a 767 con el Barça, pero eso ya son palabras mayores, que es prácticamente doblar los 400 partidos. Coque lleva 9 años jugando en el Atlético de Madrid, jugar otros 9 años es difícil.
Bueno, el Atlético de Madrid hoy tenía muchos problemas. Estamos hablando mucho de los lesionados del Real Madrid, pero tenía muchos lesionados el Atlético de Madrid. ¿Qué tal han estado los chavales para ti, Rubén, los que han jugado?
A mí me parece muy meritorio. Bueno, el último que ha salido, nada, no ha podido jugar prácticamente nada, que ha sido Joaquín, y luego el resto, a mí sí me parece que han cumplido. O sea, sí. No tampoco se esperaba mucho más de ellos, ¿no? Es verdad que el Atleti llevaba prácticamente solo para hacer el 11 con la primera plantilla, pero es que los 11 que tenía de la primera plantilla seguramente hoy sean el 11 titular de Simeone, quitando Diego Costa.
Sí. Yo ahí destacaría, al margen de lo que hemos hablado un poco del tema de la cantera y los canteranos y el referente de Coque, el partidazo que ha hecho Santiago Arias. Me parece que...
Y el golazo, ¿eh?
Sí, el golazo. Está en una tendencia magnífica. Yo estuve el otro día en el partido en el Metropolitano contra el Levante y estuvo muy bien, está a un gran nivel. Ha conseguido hacer sombra a Juanfran, ocupándose ese puesto. Juanfran ha tenido que incluso, bueno, por circunstancias, jugar de lateral izquierdo, porque Juanfran es un comodín, vale para todo. Pero me parece que es un futbolista que había ciertas dudas, pero venía de hacerlo muy bien. Creo que el PSV fue, Rubén, ¿de dónde venía? Ahora no me acuerdo dónde venía.
Aquella tanda de penaltis que el Atleti le gana al PSV para pasar al cuarto de final, Arias mete gol en la tanda de penaltis.
Sí, entonces viene de ahí y venía con algún... Bueno, también después de lo que había sucedido con Bersálico, que no salió, salió el tiro por la culata con Bersálico, pero me parece que es una referencia y dice mucho de cómo está. Y si encima solo extrapolas un poco lo que ves fuera del campo, el otro día fue su cumpleaños y estaba prácticamente toda la plantilla disfrutando de ese momento con él. O sea, que es un tipo que ya se ha integrado y lo que se ve fuera se ve dentro del campo.
Bueno, sin la Copa de por medio, en este mes, el Atlético se sitúa a 2 puntos del Barça. Mañana va a jugar contra el Leganés. Hombre, la mayoría de las apuestas son favorables al Barcelona para que le gane al Leganés. Pero en este mes en el que el Barça tiene el Sevilla, por ejemplo, de momento, tiene el Sevilla, el Atlético de Madrid va de fin de semana a fin de semana. Es una oportunidad, ¿no?, de acercarse al Barcelona.
Hombre.
Perdona, Rubén. No, te digo lejísimos ahora.
Pues no sé qué le pasa. Este teléfono hay que decirle a Carmelo que me lo cambie porque ya no para de dar problemas. A ver ahora.
Sí, perfecto, perfecto.
Iba a decir que a la eliminatoria del Sevilla le cruza al Atleti en una salida a Girona, que a mí me parece muy difícil, y la visita del Valencia al Camp Nou, que a mí me parece también difícil. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para el Atlético sin Copa de recortarle puntos al Barça. Me parece muy meritorio que el Atlético de Madrid esté en disposición de pelearle la Liga al Barça con todas las lesiones que ha tenido y los problemas que ha tenido esta temporada.
Hombre, es verdad, eso yo creo que son las cábalas que puede hacer el Atlético de Madrid, van un poco en función de ese calendario tan exigente que tiene Barcelona. Pero tú tienes que hacer tus deberes también, o sea, tú no puedes perder esa estela. Tiene lecciones como la reciente de Copa del Rey para saber que no te puedes columpiar en ningún momento, menos en la Liga, pero este equipo también ha demostrado que pelea hasta el final.
Rubén del Huesca, que han debutado un par de jugadores, uno que conocemos de la Liga Española, Enric Gallego, ¿qué tal?
Sí, Enric Gallego muy bien. Yo creo que le va a dar mucho al Huesca. Es un delantero alto, que juega bien de espaldas, que es buen rematador. Le ha dado un al Cucho, que el Cucho le está costando este año generar muchas ocasiones y ha jugado más en banda. A mí Enric Gallego me encanta. Y luego el venezolano Herrera, la verdad es que yo no le había visto nada y hoy tampoco se le puede jugar por lo que se haya visto. Evangelio habla bien de él. Pero son dos de las esperanzas que tiene el Huesca para... Por lo menos para intentar salvar la cara de aquí a final de temporada.
Bueno, como poco está a 10 de la permanencia, empiezan a ser números ya muy importantes, queda una vuelta, pero está a una distancia larga el Huesca de Francisco, que lo está intentando, pero es evidente que ahora mismo es el equipo más débil de esta clasificación, de esta primera división. Bueno, Rubén, por la radio, que está viniendo Antonio, te contará la noticia ahora.
Me tienes intrigado ahora mismo, voy a ponerla, ¿eh? Sí.
Bueno, un abrazo, Rubén.
Un abrazo, Corro.
Gato, noches. Aguántate, que aguanta, vendrá aguanta, Antonio a contar la noticia del día en el Atlético de Madrid. Blonde hair blowing in the summer wind, a blue-eyed girl playing in the sand. I'd been on a trail for a little while, but that was the night that she broke down and held my hand. A teenage rush, she said, hey, we all just run away. We got time, that ain't much, we can't. Partido que cierra la jornada del domingo es el Barça-Leganés. A ver, las cosas del Barça, del Leganés, los sonidos y David Bernabéu. Hola Bernabéu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Déjame preguntarle a Juan Arias cómo ha ido el día. Escuchamos a Valverde y te pregunto unas cosas. Hola Juan, ¿qué tal?
Hola Corro, muy buenas.
A ver, noticias del Barça para el partido de mañana.
19 convocados para el encuentro frente al Leganés. Son alta Malcom y Vermaelen y causa baja Denis Suárez. Hay que recordar que Vermaelen llevaba un mes de baja por lesión y que Malcom jugó su último partido el día 6 de diciembre contra la Cultural Leonesa, cayó lesionado y desde entonces, entre la lesión y la decisión de Ernesto Valverde de no contar con él, lo cierto es que el jugador pues no entraba en las convocatorias. Son las dos principales novedades. El Barça, que ya sabe que tanto el Real Madrid como el Atlético han ganado, y se va a enfrentar al Leganés, el único equipo junto con el Betis que le han ganado en Liga.
A ver, Valverde, las cosas de Valverde. Evidentemente, una de las preguntas era el caso Chumi.
Yo tengo la sensación y la conciencia de que hemos actuado correctamente. La sensación que tenemos nosotros es que hemos hecho lo correcto. Vamos, no me cabe ninguna duda.
Quería preguntarle por Denis Suárez. ¿Cuál es la situación del jugador?
Entendemos que puede ser un jugador que puede tener ofertas de otros equipos, pues como tienen todos nuestros jugadores, porque son grandes jugadores. Está con nosotros y no tengo demasiado que decir.
Volía a preguntar por la situación de Malcom.
Lo que quiere el jugador, desde luego, es jugar muchos partidos, hacer goles. Exactamente lo mismo quiere el entrenador. Que demuestre que tiene sitio, que hace goles, que trabaja para que no nos los hagan. Pues bueno, lo mismo que los demás. No le pido a Malcom nada que no haga el resto.
Te pregunto por un tití, no sé hasta qué punto empieza a preocupar ya el tema de esa diatriba de si quirófano o probar a ver trampeando si se puede llegar a final de temporada.
Bueno, él está entrenando, haciendo recuperación y le vemos bien, pero esperamos tenerle pronto, desde luego.
Se pone a Carlos Vela aquí en el Barcelona. ¿Qué me puede decir de Carlitos?
Es un buen jugador que ya lo ha demostrado en esta liga, que no solemos hablar de jugadores que están en otros clubes y poco más.
Un dels noms propis de la setmana i del que va de temporada és el de Frenkie de Jong, que ha de decidir el seu futur. Futbolísticament, a tu és un jugador que t'agrada?
Es cierto insistir tanto con las mismas respuestas, pero es que no tengo muchas alternativas. Al final es un jugador que está en otro equipo. Efectivamente es un gran jugador. Y seguramente con un gran futuro, pero es un jugador que está en otro equipo y ya veremos qué ocurre al final.
Juan, de esto último de John, ¿tenemos alguna noticia más de ese viaje express allí a Holanda?
No, no, de momento no, y desde luego no nos la va a decir Valverde, que cada vez que se le pregunta por un nombre propio, pues si es del club, si es del Barça, si pertenece a la disciplina del conjunto barcelonista, sí que habla, como en el caso de Malcolm, pero cuando se habla de un jugador hipotético que puede llegar, como puede ser, por ejemplo, el delantero, que debería reforzar al Barça en este mercado de invierno, ha dicho que no se siente frustrado porque de momento no ha llegado ninguno. Además, ha catalogado el partido frente al Leganés como un encuentro fundamental porque quiere comenzar la segunda parte de la liga con una victoria. Dice que pretende hacer rotaciones incluso con Messi, ya que tenemos la Copa, dentro de un mes viene la Champions y evidentemente está la Liga, lo que pasa es que Messi siempre quiere jugar y tampoco está preocupado por el tema de que el Levante pueda presentar apelaciones por el tema Chumi.
Muy bien, Juan, hasta mañana, un abrazo, ¿eh?
Hasta mañana.
Acaba de hacer, Bernabéu, ¿quieres escuchar la noticia de Antoñito?
Hombre, por supuesto siempre, ¿no?, que Antoñito trae una noticia, hay que escuchar con las orejas tiesas.
Además, esta es suya de principio a fin. La dio él y la va a rematar él. Porque, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola,
buenas noches.
Hola, y este hola de suspiro es más propio que nunca porque vengo echando...
Sí, acabas de tirar las cosas sobre la mesa y te has sentado.
Me ha pasado algo curioso, que ahora me irán escuchando una pareja de la Policía Nacional que me ha visto acelerar en un momento dado, me ha parado, me ha preguntado, digo, mira, pues voy a la COPE.
Ah, que no vienes sentado, si venías en tu coche.
No, venía en mi coche, Y una pareja super maja, un agente y una agente, me han dejado
seguir. Esto es lo importante, la noticia, yo creo que no. No, lo primero, escucha, con 14 minutos de retraso, feliz cumpleaños, ¿no?
Gracias.
Sí, estás en el medio siglo.
Estoy en la segunda parte, digamos, jugando el partido este tan bonito de la vida, en minuto 8.
No, te dejas decir, como dijo Antonio Banderas, que le dieron la concha ahí en San Sebastián, dijo, y ahora comienza la segunda parte de mi vida.
Yo espero jugar prórroga y penalti, porque esto es un torneo europeo.
Vamos a la New, a ver,
bueno, hemos contado esta tarde que el padre de Morata había estado ayer con gente del club ultimando detalles de la operación de Morata. A esta hora nos cuentan, si no nos engañan, que fuentes próximas al futbolista nos cuentan que Morata habría podido firmar ayer ya todos los contratos con el Atlético de Madrid. O sea, que ayer habrían estampado la firma en el contrato que le va a unir ya Morata al Atlético de Madrid y ya no habría ninguna pega, ni problema, ni gestión salarial, ni nada que se le acerque. Así que si esto es verdad, como yo tengo claro que es así, si ha firmado ayer, como parece, pues es inminente ya la presentación oficial.
El titular es a falta de anuncio oficial.
A falta de anuncio oficial,
Morata es jugador del Atlético.
Ayer habría firmado ya su contrato con el Atlético de Madrid.
Bueno, pues sí. Yo tenía mis dudas no de la noticia, sino de que lo consiguiera el Atlético de Madrid, y lo ha conseguido.
Me dan un detalle más, y es que el Barça ha estado peleando hasta el último momento por llevarse a Morata. Sí, Morata al final ha elegido el Atlético de Madrid porque entiende, hay dos razones fundamentales. Primero, una razón deportiva. Él entiende que va a tener más presencia en el Atlético de Madrid que en el Barça. Y segunda razón, viene a su casa. Su familia vive en Pozuelo, él vive, ha vivido siempre aquí, empezó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid. Para él es mucho más natural volver del periplo que lleva en los últimos años a Madrid y al Atlético que a Barcelona.
¿Qué has dicho, Bernabéu, que estaba
cuando estaba? Puedo contar un par de detalles de la relación que ha tenido Morata con el Barça en los últimos meses. A mí me contaron que hace 2 meses y medio aproximadamente se produjo el primer contacto entre los representantes de Morata y el Barça. El jugador en principio estaba encantado con la idea de venir. El representante de Morata, como todos sabéis, es atlético de corazón, es Juanma López. Juanma López trabaja con, eso que hacen los representantes, ¿no?, que trabajan con intermediarios o con representantes o con otras empresas en según qué zona en la que llevan sus jugadores. Bueno, aquí en Cataluña conozco a los representantes que trabajan con Juanma López. Esos representantes, que evidentemente tienen corazón azulgrana, intentaron trabajar a destajo en su momento para que Morata viniera al Barça. El Barça, en todo momento, lo que tuvo fueron palabras con Morata, pero hechos cero. No hubo una propuesta nunca por escrito, y lo último que conozco, la semana pasada, conversación de un alto dirigente de la Secretaría Técnica Azulgrana con Juanma López, le dijo que sepa Morata que si viene va a jugar menos que Munir. Con lo cual, Morata, lo que acabó recibiendo... Hombre, Morata, si venía al Barça, como dice Antoñito, sabía que iba a tener más dificultades para jugar de titular más partidos que en el Atlético de Madrid, evidentemente. Pero claro, que te lo digan y te lo digan de esta manera, entendiendo que Morata, aunque lleva 2 años malos, es evidente que es un jugador que ha pasado por grandes equipos, ha hecho cosas importantes en esos equipos y en la selección española, le supo mal, y es cuando Morata ya definitivamente cerró la puerta. Es decir, que una vez más, el Barça lo hizo tarde y mal.
Recapitulamos, si quieres, Corro, el miércoles día 9, el día del Girona Atlético Madrid, en la Copa, partido de ida, contamos en tu programa de mediodía, contamos que el Atlético Madrid se sumaba a la lista de pretendientes con mucha fuerza para traerse a Morata. Poco después contamos que había cuatro equipos que competían por Morata, que era el Atlético Madrid, el Bayern, el Mónaco y el Barcelona. Después hemos contado que el Atleti aceleraba gestiones a instancias del Cholo Simeone, que entendía que era una oportunidad que no podía dejar escapar, traer a Morata al precio que lo va a traer. Estamos hablando de una ficha, un salario de hasta junio de 4 o 5 millones de euros, o sea que es un fichaje asequible, luego más una opción de compra. Pero de momento no le sangraría al Atlético Madrid. Luego hemos contado que el Chelsea estaba listo, ¿te acuerdas? Antes de ayer o ayer conté que el Chelsea estaba listo para dar el ok, porque a mí me contaban que había encarrilado muy bien lo de Higuaín y que parecía iba a tener un recambio para Morata y no tenía ningún obstáculo para sacar a Morata. Y hoy hemos contado que el padre ayer estuvo con la gente del club. El último capítulo, si no nos engañan y parece que no, es que Morata ya habría firmado esos contratos con su representante y con el padre, con el Atlético de Madrid. Así que, bueno, esperaremos el anuncio oficial.
¿Gran noticia, Gato, para el Atlético de Madrid?
Mucho. Sí, es cierto que genera controversia en algunas partes de los aficionados. No hay gente que es muy intransigente y que no contemplan bien la llegada de Morata, pero yo me parece que esto es cuestión de convencimiento, y si el Cholo, que es el que más convencido está, y como bien ha contado Antonio, es el que más fuerza ha hecho para que se consuma este fichaje, es cuestión de cuando entre la pelotita.
Yo no le viene muy bien Morata al Atlético Madrid, porque Morata ahora mismo tiene un problema de gol, Costa hasta marzo no va a estar.
Claro.
Y tiene un problema de gol, por evidente, supuesto. Un problema de especialista, no es que no tenga gol el equipo, es que no hay especialistas.
Y es verdad que Álvaro tiene mucho crítico, ¿no? Pues un tipo que es un jugador que, bueno, pues va por rachas, ha pasado por todo. Hemos contado alguna vez y lo hemos debatido que es un tío que tiene absolutamente todo, pero no es feliz. Yo creo que este es el barco que le puede llevar a la felicidad.
Yo creo que es semana Morata, ¿eh? La semana que va a empezar, la del lunes al domingo, como todas las semanas, es semana Morata. ¿Entonces quieres decir alguna cosa más?
Nada, que yo sí celebro mi cumpleaños.
Hombre, pues sí, con esta noticia yo creo que lo puedes celebrar felizmente.
No.
Gracias, Antonio.
Gracias.
Gracias, Gato.
Buenas noches.
Oye, del delantero David del Barça, ¿qué opciones hay para...? Porque Valverde quiere uno.
Sí, bueno, parece que la última hora en relación a esto es que Carlitos Vela se habría caído de la lista.
Vaya.
Y no habría acuerdo, con lo cual ya solo nos queda el tapado, ¿no? No han habido más nombres, después de descartarse a Morata, después de esto de Carlos Vela, pues queda el famoso tapado, que todavía no tiene nombre y apellidos, a menos que se sepa públicamente.
Está haciendo un gran esfuerzo el Barça por intentar De Jong, que parece que lo tiene perdido, pero porque lo debe considerar clave para el proyecto el año que viene.
Sí, decíais que la semana en clave Atlético es la semana Morata, pues aquí empezamos la semana De Jong, ¿no? Bueno, parece que el jugador va a decidir, no sé si lo tiene decidido o no, pero va a anunciar su decisión el próximo miércoles. El problema del Barça es un poquito en la línea de lo que decía antes con Morata. Yo creo que aquí ha tomado las riendas el presidente, que es el que parece más convencido que este jugador es prioritario para el año que viene. No sé, al final, porque tienes una secretaría técnica tan densa para que sea el presidente el que dé el paso definitivo, pero yo creo que una vez más pueden haber llegado tarde. Es decir, si de entrada a mí me parece que De Jong, si tú lo ves jugar y sabes que puede ir con Guardiola, irse al Barça o irse al Paris Saint-Germain, yo creo que si se va al Paris Saint-Germain, por el tipo de jugador que es, se equivoca. O sea, siendo lo que es De Jong, bajo mi punto de vista, o te vas con Guardiola o te marches al Barça. Pero dicho esto, al final, si estás luchando, si estás en una pugna con grandes transatlánticos, yo creo que te tienes que despertar mucho antes. Y el viaje famoso que hicieron el pasado jueves, la cúpula, la plana mayor del Barça con Bartomeu al frente, yo creo que lo tendrían que haber hecho mucho antes. Te voy a dar un dato. Por ejemplo, el otro día Valverde nos revelaba que no ha hablado con el jugador. Y nos consta, por ejemplo, que el jugador estuvo dos veces en las instalaciones del City hablando con Pep Guardiola en su momento. Y hoy se ha desvelado también que, bueno, el propio Thomas Tuchel, el entrenador del Paris Saint-Germain, ha revelado, o ha trascendido al menos, que ha hablado también varias veces con el jugador.
Quizá entonces, porque Valverde no se siente entrenador del Barça para la próxima temporada.
No lo sé.
Porque
Valverde es como es. No
sí,
lo
que
sé.
Lo debe hacer a Vidal.
No lo sé. Lo que sí sé, Corro, es que tengo la sensación que el Barça no ha tenido, por ejemplo, no lo tuvo en el caso Griezmann, aunque evidentemente hay un componente de dinero importante, porque al final la oferta del Atlético de Madrid fue muy importante, más que la del Barça, pero creo que está teniendo una falta de interlocutores importante en este tipo de operaciones, porque al final es evidente que muchos futbolistas se mueven por dinero, Pero ¿quién fue a casa de Griezmann a convencerle? ¿Fue
el Cholo? Sí,
fue el Cholo, fueron los capitanes, fue Godín. Claro, ¿quién habló? Es decir, el Barça se quedó esperando a descolgar el teléfono, que les llamara Griezmann para decir que mantenía la palabra. Al final tienes que tocar otro tipo de fibra, convencer en ese caso a Griezmann, tenías que convencerle que no estaría a la sombra de Messi si venía, al contrario, sería mucho mejor jugador, sería más trascendente, quizá ganaría más títulos, no sé, utilizar este tipo de argumentos, y creo que con De Jong ha faltado eso, ¿no? El otro día, bueno, pues un compañero que es Uriol Domènech, que está muy conectado con el Ajax, por Twitter, contaba que la sensación que tenía no es que De Jong no hubiera apostado por el Barça, ¿no? Es que hasta el momento quizá el Barça no había apostado del todo por De Jong. Pero bueno, ha habido este paso el pasado jueves. Parece que han aplazado, como mínimo, han conseguido aplazar la decisión del jugador. Y vamos a ver por dónde sale el sol el próximo miércoles.
Semana De Jong, la próxima semana que hay copa con el Sevilla-Barça. Bernabéu, un abrazo, gracias, ¿eh?
Otro para ti.
Hasta luego, hasta luego. Chao. Mañana a las 12, aquí estará el tiempo de juego para contarlo, el Betis-Girona, 4:15 Villarreal-Atleti-Bilbao. Hay dos partidos a las 6:30, Levante-Valladolid y Rayo-Real Sociedad. Y luego a las 9:45, el Barça-Leganés. Más cosas en tiempo de juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. Porque en tiempos de cambio
no había más remedio que ponerse de acuerdo.
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Había un bien superior, que era desalojar de la Junta de Andalucía al Partido Socialista. Porque después de 40 años, la gestión...
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Es usted un friki de antiguas series?
Me gustan los westerns, Bonanza era muy bonita, pero anécdotas, pues Falcon cree decir...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
59.149, 59149, serie 53053.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Cosas que sí, en una compañía de telefonía. Llamar por una reclamación y tener razón por defecto. Check. No hablar con máquinas ni que te pasen con otro operador. Check. Que no te llamen para venderte nada. Check. Que te dejen respirar en paz. Doble check. Fibra móvil y sencillez. O2. Respira. Infórmate en o2online.es o llamando gratis al 1551.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y solo este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo. Y más si ya han robado en tu portal.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
What a drag it is
the shape I'm in. Bueno, vamos con esta noticia que es noticia en todos los informativos de nuestro país y en Estados Unidos también, por supuesto. Se ha celebrado un nuevo juicio a Pablo Ibar por el asesinato de tres personas en 1994. Pablo Ibar es un español nacido en Estados Unidos, sobrino del conocidísimo boxeador Urtain. Su padre, Cándido, fue pelotari y se trasladó a Estados Unidos. Allí nació Pablo. A Pablo se le atribuyó ser uno de los dos individuos que en la madrugada del 27 de junio del 94, de 1994, entraron en una vivienda de Miami, en el condado de Broward, y asesinaron al empresario de la noche, Casimir Sucharski, y a unas bailarinas, Sharon Anderson y Mary Rogers. Y otro hombre, Seth Peñalver, también acabó en el corredor de la muerte por el triple asesinato. Salió libre, Seth Peñalver salió libre después de la repetición de su juicio. El parecido de uno de los asesinos con Pablo Ibar, que siempre alegó que esa noche se encontraba en casa de su novia, Tania, fue la principal prueba para acusarle. En el juicio del año 2000, Pablo Ibar fue condenado a muerte, declarado culpable y condenado a muerte. La condena a muerte de Ibar, dictada en el año 2000, fue suspendida en 2016 para que se celebrara un nuevo juicio que se ha celebrado en el día de hoy. Pablo Ibar ha pasado 24 de sus 46 años, tiene 46, en prisión. 16 de ellos, de esos 24, en el corredor de la muerte. Hoy, como digo, se ha celebrado el juicio, que ha durado, este juicio ha durado 4 meses. Este jurado, formado por 12 personas, 8 mujeres y 4 hombres, ha deliberado durante 4 días y le han vuelto a declarar culpable. Así lo ha leído el juez Dennis Bailey.
Verdict count one. We, the jury, finds as follows as to count one in the charging document. The defendant is guilty of murder in the first degree.
Culpable. En ese momento hacían levantarse a Pablo Ibar y le esposaban de nuevo. Este es el padre en declaraciones a ETV, son creo las únicas declaraciones que ha hecho. Cándido Ibar, padre de Pablo Ibar, declaraciones a ETV.
Cándido, no hay palabras.
No hay, para mí no hay palabras. Esto es, no es aceptable, hay que aceptar, pero no es aceptable. Me voy a sentar porque no puedo estar ni...
¿Vais a luchar? ¿Vais a seguir?
No sé qué va.
El 25 de febrero se va a proponer la sentencia definitiva. ¿Pena de muerte o cadena perpetua? Tenemos comunicación con Andrés Krakenberger, que es el presidente de la Asociación contra la Pena de Muerte de Pablo Ibar. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Me imagino que un día duro para todos los que peleáis por la libertad de Pablo Ibar.
Sin duda, porque tras un juicio en el que yo creo que se demostró claramente que, bueno, ha habido testigos que mintieron, mintieron y lo admitieron ante el jurado. Ha habido, pues, testigos que admitieron además haber cobrado por haber prestado testimonio. Ha habido, pues, peritos incluso de la propia fiscalía que han declarado que ese vídeo no sirve para identificar a nadie. Peritos incluso de la propia fiscalía que admitieron que esa camiseta que tuvieron que analizar, y en donde en este último análisis hay una mínima mancha de ADN que tiene una coincidencia, ojo, parcial, no total, con el ADN de Pablo, pues admitieron estos peritos que la bolsa en la que llegó esa camiseta para su análisis llegó abierta. Son tantas y tantas las irregularidades en la cadena de custodia que bueno, en fin, eso junto con determinados comportamientos del juez, como no permitir que siquiera mencionáramos que el otro coacusado en el caso, pues, está ya libre, hallado libre, pues, por falta de pruebas. El hecho de que no podamos ni siquiera decir que unas cintas fueron borradas, unas cintas en el local de Casimir Sucharski la noche anterior al triple asesinato, fueron borradas, y tenemos documentación que muestra que esas cintas, lo que se veía en ellas era dos hombres amenazándole gravemente, pues esas cintas quedaron borradas estando bajo custodia policial. Y bueno, no podemos ni siquiera decirlo en el tribunal porque toda la documentación de la, digamos, acreditativa de la cadena de custodia de esas cintas ha desaparecido también, ¿no? Entonces, son tantas cosas que, bueno, una cosa tenemos muy clara, ¿no? Y es que vamos a seguir batallando. Esto no puede quedar así. Vamos a seguir batallando. Estamos estudiando ahora las fases de apelación y bueno, pues hasta donde tengamos que batallar.
Andrés, ¿dónde está esta noche, Pablo? ¿Dónde pasa la noche? En la cárcel, por supuesto, pero ¿dónde está?
Sigue en la misma cárcel de Broward County, que está cercana al tribunal, porque al fin y al cabo, pues efectivamente, el 25 de febrero empieza la fase de sentencia, en donde, bueno, con el mismo jurado y el mismo juez, pues se ha, como bien habéis dicho, pues se ha de determinar si se le condena a muerte de nuevo o si se le condena a la cadena perpetua, ¿no?
¿Esta decisión, perdona, Andrés, la deciden de nuevo este jurado?
Sí, sí, el mismo jurado.
O sea, este jurado decide o pena de muerte o cadena perpetua.
Sí, sí.
¿Por qué tenía tanta fe la familia en que en esta ocasión podría salir en libertad o el juicio fuera declarado nulo? ¿Por qué? Y luego, de repente, la decisión ha sido porque los 12 han dicho le han declarado culpable. Ha sido unánime, ¿no?
Sí, bueno, es que el problema es que la sentencia, tanto de culpable como de no culpable, tiene que ser unánime. O sea, no se acepta. Si no hay una sentencia
unánime...
No
hay unánime, 7 a favor y 5 en contra. Todos,
no.
Todos a una, o inocente o culpable.
Si no, lo que ocurre es que se disuelve ese jurado, se declara juicio nulo y se repite el juicio. Sí. De hecho, eso ocurrió ya en el caso de Pablo en su primer juicio en el año 97, y eso que en aquel entonces no se requería unanimidad, se requería mayoría, ¿no? Una mayoría cualificada. Pero ahora que se requiere la unanimidad, a saber qué dinámicas han ocurrido dentro de ese jurado, ¿no? Pues sí sabemos que unánime inicialmente no debió de ser, porque si no, no habrían deliberado ni habrían pedido...
Tantos días, 4 días deliberando, ¿no?
No, y habrían pidieron la relectura de determinadas pruebas, de determinadas partes del juicio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos y no sé si sabremos jamás lo que pasó en ese jurado. Lo que sí yo creo que está evidente es que precisamente porque demostramos todas esas cosas durante el juicio y por eso estaba la familia, en fin, bastante animada, y porque tuvimos unos abogados, pues, contrariamente al juicio del año 2000, en que Pablo no dispuso de un buen abogado en esa ocasión, que ni siquiera puso en duda las pruebas que se presentaban contra él, que el propio Tribunal Supremo de Florida calificó de escasas y débiles, ¿no? Entonces, lo dicho, ahora lo que tenemos que ver es cómo batallamos esto, pero lo que sí está claro es que lo vamos a batallar.
Te quería preguntar en concreto, Andrés, dos opciones, pena de muerte o cadena perpetua.
Sí.
La mejor de las sentencias es cadena perpetua. ¿Puede haber un nuevo juicio o ya no puede haber nuevo juicio?
No, por supuesto.
Puede haber.
Cuando el Tribunal Supremo de Florida anula esta condena a muerte, es como si hubiéramos vuelto al año 94, a efectos procesales. Es decir, ahora tenemos abierto pues toda la cadena de apelatoria que hay en cualquier otro juicio inicial, ¿no? Entonces, si le condenan a muerte, pues tenemos apelación a Tribunal Supremo de Florida, en donde, bueno, alegaremos pues todas estas cosas que he estado contando, ¿no? Y luego, en el caso de ser condenado a cadena perpetua, ya no es el Tribunal Supremo de Florida, al menos inicialmente, es el Tribunal del Circuito Judicial de Florida que corresponde, que tiene un número, me vais a perdonar ahora mismo, ni me acuerdo.
Sí, acuerdas. Andrés, me sorprende que lo he visto hoy en el vídeo a Pablo, después de... 24 años de prisión, 16 en el corredor de la muerte, que debe ser una cosa horrorosa. Le veo bien, vamos a ver si me entiende. No le veo desesperado, le veo que asume con una naturalidad cosas que otros nos harían derrumbarnos.
Bueno, sí, pero a ver, yo estoy seguro que la procesión evidentemente va
por
dentro,
por supuesto,
¿no? Pero desde luego también hay que decir que Pablo ya ha visto de todo también, ¿no?
Él estaba convencido de que, o ya no se cree nada, ¿estaba convencido de que podía salir en libertad o no se lo creía?
Yo creo que él tiene ya una psiquis totalmente a prueba de bomba, ¿no? Por todo lo que ha pasado. Entonces yo creo que seguramente acudiría en su fuero interno ya en plan, vamos, que me echen lo que sea, que ya batallaremos, ¿no?
Andrés, gracias por contar la historia. Tiene una repercusión muy importante cada vez que hay un hecho puntual. Vosotros sois los que estáis todos los días batallando por esto. Creéis en la inocencia de Pablo Ibar, por supuesto. Tenéis las pruebas suficientes como para creer en ella. Yo deseo que, si es así, y lo deseamos todos, que tenga suerte y que salga en libertad algún día. Andrés.
Muchas gracias.
Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Esta es una de las grandes historias del día.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
Pero a mí la noticia, reconozco que me tiene loca.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
Ah, ¡qué tascala! ¿Sí? ¡Qué mérito tiene eso!
Sí, para eso hay que tener mucha paciencia.
La radio que te informa, que te acompaña.
Estamos hablando, ¿verdad?, de que descubriste las cuevas más importantes, unas de las más
descubrimiento de la cueva de Nerja.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
Final, pero la emoción continúa. Hugo toma carrerilla, sale de casa en pijama, sortea a la vecina, recorre la acera, saca el móvil, entra en un local y cobra su premio al instante.
5 euros de regalo para apostar, hasta 110 euros en freebets y cobra al momento en nuestros locales.
Vivelasuerte.es, te gusta ganar y lo sabes. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Consulta condiciones y red de locales en vivelasuerte.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Aquí no vas a ver museos ni monumentos. No vas a ir de tapas ni a restaurantes con estrella. Aquí, en Andalucía, lo harás todo intensamente.
Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
Ya está aquí otra vez, una emocionante jornada de liga. Y es que ya sabes una cosa, y es que tú también puedes participar del espectáculo si te registras con alguna de las promociones de bienvenida de Betfair. Ya sabes, entra en Betfair.es y añade emoción con una de sus supercuotas. Puedes conseguir hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Mundial de balonmano en Alemania. Hoy era uno de los partidos claves, por no decir el más importante del Mundial para España. Jugamos contra Francia, con lo que eso supone. Aquí hemos estado sufriendo unos cuantos. Hemos perdido 33-30. El panorama es malo, muy malo. No sé si hay alguna opción, si hay algún milagro. Le voy a preguntar al que más sabe de esto, que es De Rosca, Luis Malvar. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues se complica mucho el tema porque España tiene 2 puntos. Tenemos a Brasil, tenemos a Alemania aquí en Alemania, en Colonia. Hay que ganar todo, pero bueno, ya depender de otros resultados, por lo tanto se complica muchísimo.
O sea, tenemos que ganar los 2 partidos, Alemania y Brasil, ¿no?
Y que los demás pinchen.
Y que los demás pinchen. Bueno, sí. ¿Con quién estás? ¿A quién estás haciendo compañía esta noche?
Bueno, pues esta noche estamos haciendo compañía al gran capitán de la selección española, Raúl Entrerríos, un hombre que está haciendo, yo diría, que un magnífico mundial, que muchas veces echa el equipo al hombro, que saca adelante, pero que en el día de hoy, desgraciadamente, por muchas cosas que luego hablaremos, incluido la pareja arbitral noruega, que le ha venido muy grande el partido, es el segundo mal arbitraje que hemos sufrido, primero contra Croacia y el de hoy ya ha sido tremendo. Yo creo que Francia no necesita esas ayudas arbitrales para ganar, pero bueno, desgraciadamente el balonmano es así y ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, tú mete baza cuando quieras, Luis. Capitán, Entre Ríos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues bueno, con J, ¿no? Empieza la frase que, o la palabra que vamos a decir, ¿no?
Sí, 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 eso está claro, ¿no? Estamos muy dolidos después de la derrota de hoy. Era un partido muy importante para seguir metidos en esa lucha por las medallas. Y bueno, pues no hemos tenido esa suerte de poder hacernos con la victoria. La verdad que el equipo ha estado bien en general durante los 60 minutos. Hemos luchado mucho a pesar de tener situaciones complicadas en el marcador, en el que Francia se nos ha ido de cuatro tantos. En ningún momento hemos bajado los brazos y hemos intentado centrarnos en cada acción. Hemos ido rascando un poquito esa diferencia. Hemos tenido la opción de ponernos por delante, si mal no recuerdo, después del 18-18. Y bueno, no hemos podido completar esos ciclos cortos, ¿no?, que muchas veces te da la posibilidad de ponerte por delante en el marcador, aunque sea de un gol, ¿no? Porque creo que esto hubiese cambiado un poquito el desarrollo del partido y bueno, pues hubiéramos visto otro tipo de opciones, ¿no?, para nosotros.
Capitán, hay un momento en el que estamos empate, 18-18. Creo que en ese momento llega la expulsión de Viran, ¿no? El momento clave del partido, ellos se van ahí de tres goles, me parece, sí. Hacen un 0-3. ¿Ha sido justa, injusta? ¿Qué dices?
Bueno, a ver, yo no quiero tampoco hablar del tema arbitral.
No quieres rajar, ¿no?
Está claro que nosotros tenemos que corregir errores. Somos los primeros que hacemos autocrítica, ¿no? Pero nosotros sufrimos mucho cuando no se permite hacer nuestro juego, ¿no? Tenemos claro que somos un equipo que tiene unas características propias, que no tiene la potencia física que tienen otros equipos, ¿no? Y tenemos que luchar contra muchos factores, ¿no? Hay situaciones que a nuestro modo de entender hoy eran bastante claras, ¿no? No ha sido así para los árbitros y desgraciadamente esto puede que haya tenido que ver en el desarrollo del partido, ¿no? Pero como te digo, bueno, nunca hemos sido un equipo que transmita esto. Siempre hemos tenido claro que tenemos que seguir peleando en el partido, que si no hemos ganado tenemos que intentar hacer las cosas mejor, pero no hay duda que hoy es un día para estar orgulloso de todo el esfuerzo que hemos hecho. Hemos sido un equipo en todo momento y hoy se ha demostrado.
Rivera, que no suele, Jordi Rivera, que no, el seleccionador, que no suele ser, no le veo yo pelearse mucho, ahí se ha peleado, ¿no? En esa jugada la ha considerado clave e importante para el desarrollo del partido.
Ha habido varios momentos en los que es cierto que es que nos hemos enfadado mucho y pienso que con razón, ¿no? Porque hay situaciones que a nuestro modo de entender son muy claras y eso puede ser decisivo para el partido o no, ¿no? Pero cuando estás en una situación límite contra un equipo contra Francia en el que sabes que para ganar tienes que hacer un partido prácticamente perfecto, ¿no? Porque ellos son un gran equipo. Y esos pequeños detalles pueden marcar la diferencia, a lo mejor, de que tú tengas la opción de meterte otra vez en un resultado de empate o te puedas acercar más o que signifique que ellos te metan un parcial de 2-0, ¿no? Algo que para nosotros puede ser duro a nivel del marcador, pues lógicamente hemos tenido reacciones que creo que son justificadas. Pero es algo son factores que no podemos tener en cuenta. Ya. Esto no está a nuestro control y hay que seguir.
Pesa mucho.
Mira, sí, Corre, dime, Luis. Yo te voy a decir una cosa, Raúl. No debe hablar, soy yo el que va a hablar. Es decir, el arbitraje ha sido totalmente a favor de Francia. Había quien decía que llevaba la camiseta azul. No han pitado lo mismo en las dos áreas. Sacar de quicio a Jordi Rivera es tremendo. Y sobre todo a mí lo que más me indigna, ¿sabes qué? Es que el presidente de los árbitros de la IHF es español. Es decir, no pintamos nada en la IHF. No nos respetan. Y eso
trasladándolo al fútbol, esto es como cuando decían que Ángel María Villar, que era el jefe de los árbitros, en el Mundial de Corea, ¿te acuerdas que era el jefe de los árbitros?
Sí.
Y se fue de la decisión de los árbitros porque entendió que nos habían perjudicado. Bueno, los árbitros, Raúl, pesan mucho. Para mí hay dos factores que pesan mucho. Uno, el portero, me parece que lo sabes tú mejor que yo, que es fundamental y creo que tenemos muy buenos porteros. Sterbit una vez más ha demostrado que está ahí para cuando se le necesita. Y luego los árbitros, que los arbitrajes son... en un partido muy igualado, si los árbitros quieren, no ganas, ¿eh?
A ver, es que es un deporte de contacto en el que las situaciones son límite y vamos a mucha velocidad. Yo entiendo que hay situaciones que son complicadas porque ocurre mucho en poco tiempo, pero hay otras que son muy claras. Y como te digo antes, nosotros tenemos una forma de jugar que depende mucho de nuestro tipo de juego, de nuestras características. Somos jugadores que buscan la continuidad, que buscan la penetración, que buscan la mejor opción para el compañero, porque no podemos lanzar de 10 metros. En el momento que tenemos limitado ese juego, porque hay situaciones hoy que hay chuts o pases con falta, ¿no? Que no hay absolutamente nada, eso limita nuestras opciones en ataque, está claro. Pero es algo que venimos sufriendo desde hace muchísimo tiempo, no es algo nuevo, ¿no? Nosotros tenemos que intentar adaptarnos siempre, como hemos hecho hasta ahora. Somos los mismos que hemos conseguido ganar el pasado europeo y seguiremos luchando por conseguir cada victoria, ¿no? Independientemente de los factores que haya y las situaciones que tengamos delante.
Bueno, Raúl, tú eres campeón de Europa, campeón del mundo y has ganado unas cuantas cosas más, así que a pesar de todos los pesares hemos brillado muchísimo, que bueno, hay que pelear ahora. No sé si crees en el milagro o no alentemos esa posibilidad.
Bueno, lo que creo es en el equipo. Eso es algo que nunca debemos de tener confianza. Y nuestro compromiso es máximo y vamos a intentarlo por todos los medios. Hemos tenido claro que este campeonato era muy complicado por todo lo que significa a nivel de clasificación olímpica y demás. Y nos hemos marcado ir día a día intentando vencer a cada equipo que tenemos por delante y eso no va a cambiar. Nosotros somos los primeros que vamos a levantar la cabeza y vamos a seguir peleando por conseguir las dos victorias que nos quedan en la main round y veremos qué ocurre después, ¿no? Hay que seguir teniendo fe.
Si no tuviéramos ese pequeño milagro, ese gran milagro, hay que quedar entre el quinto y el octavo para jugar el preolímpico. Raúl, lo hemos pasado muy mal. Es que yo lo paso fatal, con el balonmano especialmente, y es, mira que somos buenos, y luego contra Francia, lo sabes tú mejor que nadie. Es que es un partido que queremos ganar siempre, lo queremos ganar siempre, y es vibrado aquí con vosotros. Un abrazo para todos, ¿eh? Corrales, ¿qué tal está? ¿Cómo está el portero?
Bueno, pues oye, lógicamente fastidiado, ¿no? Después de lo que ocurrió ayer, que es también algo inaudito, ¿no?
Increíble, sí, o sea, una cosa increíble.
Sí, son cosas que no te puedes explicar que ocurran en un campeonato como estos, ¿no?
¿Os han pedido disculpas o alguna cosa o algo?
Bueno, entiendo que sí, ¿no? Y está claro que han hablado el presidente de la Federación Internacional con nuestro presidente y hombre, quiero entender que sí, que se han disculpado, ¿no? Pero esto no se puede permitir.
No se puede permitir. Es que, vamos, no. En un evento como este, en dos países tan preparados como Alemania y Dinamarca, ¿no?
Claro, es lo que menos te esperas, ¿no? Y no puede ser que estés
entrenando
tranquilamente.
Raúl, si nos pasa a nosotros eso.
Es la verdad que hay cosas que ya te digo que son inexplicables. Y poder quedarte sin un jugador como nos hemos quedado, ¿no? A pesar de que, bueno, luego viene Arpad y nos echa una mano como hace siempre, pero son auténticos casos que no se pueden permitir, y menos en una competición de ese tipo.
Sí, pero es que, Corro, la organización es un desastre. Llegaron aquí a Colonia, no estaban las habitaciones hechas, están comiendo todos los equipos en un recinto pequeño de pocos metros, o sea, es un auténtico desastre.
Pues menos
estamos
mal
hablando de Alemania.
Que es el sitio donde se celebran los grandes eventos del balonmano, porque es allí donde se juegan las finales europeas y donde está la mejor liga supuestamente del mundo. Menos mal que es el sitio en el que el balonmano se siente más a gusto. Bueno, Raúl, un abrazo para todos. Capitán, siempre con vosotros, con los hispanos, a muerte. Así que mucha suerte para el final del campeonato, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo. Luis, ¿quieres decir alguna cosilla más?
Bueno, pues nada, que el próximo partido, lunes a las 6 de la tarde ante Brasil, un partido también que va a ser complicado, pero que, como decía Raúl, esa rabia que tienen contenida, van a salir a ganar los dos partidos, y ganar aquí a Alemania sería tremendo y sería, bueno, la guinda del pastel. Va a ser también muy complicado y sobre todo hay que pensar en quedar lo más arriba posible, pensando lo que hablábamos antes, los preolímpicos.
O sea que podríamos crear otro sonido tuyo con, en vez de los eslovenos, los noruegos, ¿no?
Los noruegos, los croatas, y sobre todo lo que más me indigna es lo que te he dicho, Corro. Tenemos un presidente, Ramón Gallego, español, Ramón Gallego, como presidente de los árbitros a nivel de la IHF. Nadie nos respeta, nadie los valora y somos como la chata. Desgraciadamente no pintamos nada.
Bueno, habrá que escuchar el próximo podcast de Rosca allí contra un montón de cosas, Luis Marval. Luis, un abrazo, gracias, ¿eh?
Hasta luego, Corro.
Perdimos en el Mundial contra Francia 33-30, pero la vida sigue y aquí en el tiempo de juego también. Unas cuantas noticias de unos cuantos Peaky Blinders. Por ejemplo, Peaky Blinders, Ángel García, en San Sebastián creo que está, en la tamborrada. Ángel.
Aquí estoy, acaban de callarse ahora mismo los tambores debajo de casa de mi suegra y aquí estamos, todavía con el gorro puesto y la verdad que es una cosa espectacular. Recomiendo a todo el mundo venir a San Sebastián en el día de la tamborrada porque merece mucho la pena, es impresionante.
¿A qué hora juega Rafael Nadal?
No antes de las 4:30 de la madrugada, que con esto de los tambores me da a mí que hasta Hugo lo va a ver contra Tomás Berdych, el checo. Sabes que se han enfrentado en 23 ocasiones, en 19 ganó Rafa. Incluso tuvieron un pequeño pique al inicio de su carrera, aunque ya están jugando juntos en la Leiber, el dobles. Y bueno, a priori favorito Rafa, porque además Berdych viene de un año bastante aciago, aunque eso sí fue finalista en Doha hace 14 días. Bueno, veremos a ver. Si Rafa sigue al nivel que estuvo el otro día, estoy seguro de que va a sacar el partido adelante.
Muy bien. ¿Y más tarde de Rafael Nadal?
No antes de las 7 de la madrugada, Roberto Bautista ante Marin Cilic, partido complicado, pero ya demostró Verdasco que al croata se le puede ganar, por mucho que fuese el finalista el año pasado, y además Roberto está jugando de maravilla, y ya sabes que somos el país con más jugadores en octavos de final, porque anoche se clasificó también Pablo Carreño ante el italiano Fognini, y tenemos también a Garbiñe, que jugará mañana también buscando los cuartos de final, así que tiene buena pinta, está abierto a Australia, y ojalá acabemos el sábado y el domingo teniendo que contar muchas cosas a los oyentes de Tiempo de Juego. Corro.
Te escucho en los boletines informativos. Un abrazo.
Hecho, un abrazo.
Hasta luego. Otro Peaky Blinders. Rubén Parra. Hola, Rubén.
Buenas noches, Corro.
¿Qué estás viendo de la NBA?
Estoy viendo a Billy Hernán Gómez, que lleva 9 puntos y 13 rebotes. Están ganando sus Hornets a Phoenix por 20 puntos de distancia, a punto de terminar el tercer cuarto. No sé si habéis visto el final del partido de antes. Ha habido un partido a las 9:30, Filadelfia contra los Thunder. Ganaba Filadelfia de 2 y se ha cascado un 3-1 Paul George a 5 segundos del final para darle la victoria a los Thunder, que ha sido un escándalo. Triple, le han hecho falta, ha metido el tiro libre y ha ganado Oklahoma en la cancha de Filadelfia, que es una de las potencias del este. Y luego, de hoy, aparte de eso, destacar el partido de los Lakers en la cancha de los Rockets, que supongo que se irá a puntuación alta, y el de Ibaka contra Margasol en un ratillo, a la 1:30 juegan los Raptors contra Memphis. Por cierto, solo dos cositas rápidas, sí, que va aún más de tiempo. Ayer reapareció DeMarcus Cousins, después de casi un año lesionado con esa lesión en el talón de Aquiles.
Golden State para no iniciados.
Debutó con los Warriors y da miedo. O sea, jugó 14 minutos, metió 4 triples, le aporta más anotación a los Warriors, más pase. O sea, si eran imposibles de batir, con este tío a la que coja forma va a ser inviable. O sea, tiene pinta que van a ganar el anillo de nuevo, pero vamos... Muy complicado que no pase eso. Y luego lo de Michael Beasley, que lo vea la gente, jugador de los Lakers, que fue a entrar el otro día a la cancha y entró con los pantalones de
calentamiento.
De calentamiento, sí. Se dio cuenta porque le dijo un compañero, Tronqui, que vas con los de calentamiento. Bueno, se tuvo que ir al vestuario.
Como si hubiera estado en pijama un día aquí.
Sí, sí, bueno, tal cual, o sea, de locos.
Bueno, un abrazo.
Abrazo fuerte. Parra,
hasta luego. Mañana se deciden los equipos de la fase final de la Copa del Rey de baloncesto. Daniel Asenjo.
Y por un lado tenemos 3 plazas y 5 equipos que se las van a jugar. Los 3 favoritos, Iberostar, Valencia y Baxi Manresa, que están ahora mismo en puestos de Copa, dependen de sí mismos. Si ganan, estará en la Copa. Juventud tiene que ganar y esperar. Y Zaragoza, que es noveno ahora mismo, necesita una carambola. Y luego está la plaza para saber quién es el anfitrión. Ya sabes, si la juegan entre Fuenlabrada y Estudiantes. Fuenlabrada está una victoria por delante de Estudiantes, con lo cual, si Fuenlabrada gana, estará en la Copa. Estudiantes tiene que ganar y esperar una derrota de Fuenlabrada, que juega en Tenerife.
Tenerife fue la verdad. Gracias, Daniel. Muy bien, les dejo en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando en concreto, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
¡Oh! Tan tranquilito que estábamos, ya ha venido el frío, ya ha venido la lluvia. Bueno, bienvenida sea.
Todo ok, José Luis, todo ok.
Todo ok.
Qué frío.
¡Hola, hola!
Tú te has dado cuenta que el problema pasa en el tren, en la primera, que el padre del niño va en el tren, que es el que se lía con Bruce Willis.
Me siento, y ahí empieza muy ausente, todo el problema. O sea, es como cuando oigo un programa de economía. Digo, ¿de qué diablos está hablando?
Un programa de economía en una radio alemana.
No, no, Beirey no, que viene está en Madrid.
Qué asedio.
¡Zapatazo desde 30 metros! ¡Truquito!
Partidazo de Modric culminado con el 2-0. Partidazo del Madrid, probablemente después de la Roma el mejor que ha hecho en toda la temporada.
hacía tiempo que no se veía un testarazo, ¿no? De ese nivel. Y
para Sergio Ramos, el gol de Casemiro ha sido un testarazo.
Inapelable.
Tuite Sergio Ramos. Dice, la polisemia existe y testarazo tiene dos acepciones. Si la RAE informa, está de acuerdo, lo seguiremos haciendo. Testarazo es golpe, porrazo o encuentro violento. Antonio, ¿qué es lo de Morata?
Ayer hemos podido saber también en la cadena COPE que el padre de Morata estuvo reunido con gente del club para ultimar detalles antes de lo que se espera sea la inminente llegada de Morata al Atlético de Madrid.
¡Arias! ¡Gol, gol, gol! ¡Entra la niebla! ¡Aparece Arias! ¡En cancha de volea! ¡El segundo palo! ¡El Atlético a dos del Barça!
¡Fenomenal testarazo, Paco, de Arias! La victoria de hoy que limpia, alivia un poco el mal rollo del otro día en la Copa frente al Girona.
Tiene Pedrito hecho el equipo de la primera vuelta de la Liga. Portero Black, lateral derecho Navas, izquierdo Jordi Alba. Centrales Piqué Ramos. Centro del campo Vanega
y Sarabia.
Parejo. Y arriba Messi, Suárez y Griezmann.
Parejo, Gameiro, Gameiro, Rodrigo, gol, gol.
A mí me costaría creer que echasen a Cardos hoy, pero teniendo en cuenta cómo funciona el de este club, tampoco no lo descartaría a lo largo.
Pues si puedo voy a llamar al presidente que lo haga cuanto antes, porque esto huele muy, 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 muy mal.
Uy, hay cursito para Griezmann. Ya.
Vuelve el mosquetero campeón del mundo, Ale Lecoq Magnifique. ¡Antoine!
Qué bonito es el perdón.
¡Griezmann!
A tiempo de juego.
COPE. Estar informado.